Tema de hondo, contenido humano. Bien, veremos. Viajes con chicos.
No, molesta mucho. ¿No
le gusta? Pibes.
No, son muy pesaditos.
10 pasos para mantener tu cuarto ordenado.
Es que a mí me gusta dejarlo
así. Mi cuarto es un desorden. Eso me ha costado que mi mamá me regañara. Ah, no, me ha costado, a menudo. ¿Cómo puedo hacer para que no luzca tan mal? Dice Chávez Molina, de Chile.
Y contestar.
Una consulta, ¿no?
Si sigues estos pasos todos los días, lograrás mantener tu cuarto ordeñado. No se te olvide que es mejor recoger un poco todos los días que tener que organizar una brigada de rescate al llegar el fin de semana.
Primer consejo,
Sí.
No dejes que se acumule la ropa. No. Inmediatamente después de desvestirte, ¿sí? Querida Chávez,
¿sí?
Colgalo limpio y echa el cesto lo sucio.
Ay.
Dice, todo este trámite hace la mina.
Ah, yo hago así, yo llego a mi casa y cuelgo lo limpio y tiro al tacho lo sucio.
Al cesto. Tiene un cesto para la ropa sucia.
Sí, un sexto.
Ah, pero hay que tener un sexto.
Tengo, me compré un sexto. Me regalaron.
¿Así? ¿Sí?
Que dice ropa sucia.
Ah,
¿De qué?
¿El cuarto lo tiene?
¿De qué? ¿De caña? De
¿La ropa sucia?
No, el sexto.
¿El sexto?
¿De mimbre? Eso es lindo.
No, de lata.
Una
lata de aceite Ricoltore. De 5 litros lo forraron con papel barrilete y le escribieron con marcador, ropa sucia. Y yo ahí la tiro, ahora ya se me llenó, ¿eh?
Pero tiene que lavarla de vez en cuando.
Ah. Después, tiende tu cama, ¿sí? Y pon tu pijama bajo la almohada.
¿Qué pijama?
¿A usted duerme con pijama, Alejandro?
Por supuesto.
Ajá. ¿En verano también?
En verano también. ¿Qué? ¿Un tiene pijama un... como ese, el de Alf? Es su pijama abrochado hasta acá, colorado.
¿Colorado?
Sí. ¿Pantaloncito corto?
Al respecto hay gente que se cree que es seductora solo porque duerme sin pijama.
No, pero...
¿Vio que hay eso? Hay gente que alardea y que duerme sin pijama como si fuese una garantía de erotismo dormir sin pijama.
Pero en camiseta.
Bueno, yo le aseguro que no.
No, ¿no?
Yo no duermo con pijama, pero porque soy un...
erótico.
Pero una camisetita se pone.
Pero, ¿qué tiene que ver?
La remerita, ¿no? La remera.
No importa, te estoy diciendo otra cosa. Que hay gente, tipo que se creen grandes amantes... Rodolfo de Mayerling porque duermen sin pijama. Y alardea, cuando uno habla de pijama, dice, ¿qué pijama? Pero anda.
Bueno, no se lo ponga, déjelo al costado.
No es tan fácil como dormir sin pijama. No, hay que lavar mucha ropa, hermano. ¿Qué me venís con el tipo sin pijama y ya está todo hecho? Después, dejá las toallas colgadas después de bañarte, por favor.
Bueno, sí. Yo las
No, porque las dejás tiradas en el suelo.
Bueno, algún bollito.
Y te secás las patas con la misma toalla que yo después me seco el escracho.
Y bueno, bañate primero vos, ¿qué querés?
Pero si vos agarrás el baño por asalto.
Bueno, estoy ocupada ahora. Yo después la cuelgo la toalla, déjala ahí. No seas así.
En fin, menos mal que yo después me seco con la sábana, porque si no... Cuando comas algo en tu recámara, no te olvides de llevar los platos y vasos sucios a la cocina y nunca dejes comida en tu cuarto.
No,
pero
supuesto.
Tengo hambre de noche.
Claro, siempre dejo algo, un sanguchito.
No, Alejandro, después le tomo lo del
flan. Me dejo siempre a la noche.
Pero le va a traer a las cucarachas, a las moscas. Se le va a llenar el cuarto de insetox.
Bueno, dice, si fumas, evita dejar ceniceros, están filmando, ceniceros regados.
¿Regados?
¿Riega los ceniceros?
No, las plantas tenés que regar. Llenos de colillas por todos lados.
No se ponga nervioso, maestro.
Para la basura, pon un basurero en algún lugar estratégico, un empleado de Maldiva. Siempre es bueno tener en el cuarto un tipo de esos que anda siempre apurado, ¿vio?
Menos cuando uno está con el auto esperando
sí.
Atrás.
Pero no, van corriendo al trotecito, con una X. Bueno, pon un basurero en un lugar estratégico para que no te dé flojera acercarte a él para tirarla.
¿Qué?
¿Cómo?
No sé.
¿Qué va a tirar?
Guarda tus papeles, libros y cosas de la escuela, Eli, en un lugar fijo. Y nunca los pongas en otra parte.
Ahí, lo dejo ahí,
ahí, ahí, y listo.
Está en el lugar fijo.
Cierra cualquier cosa que destapes o abras, Eli. Porque puertas, cajones, botes, recipientes de crema, spray, pasta de dientes, etcétera. Lo que se abre, se cierra, ¿eh? Cuando te quites los zapatos, Eli, no los dejes tirados en medio del cuarto. Acomódalos en su lugar, es decir, bajo la cama.
Pero,
no.
Discúlpame, es mi
¿usted no tiene un lugar en el placar específico para los zapatos?
¿Que tiene? ¿Específico para los zapatos? ¿Qué? ¿Para lustrarlos?
No. Usted el placar, ¿no tiene un lugar donde van? Póngale, en primer lugar, los zapatos negros, los zapatos marrones. ¿Usted no tiene los zapatos así?
El no, negro y marrón, el
¿en
yo
serio?
Nunca, a mí no se me desordena nunca.
Las ojotas.
No, yo los pateo todos para abajo de la cama.
Y después agarrás.
Y después a la mañana me estiro, meto la mano abajo de la cama y voy cachando. ¿Sabes qué difícil?
Y claro, y cuando tiene que barrer debajo de la cama, no, ¿qué hace? Saca
con
todos los zapatos.
Con el zapato, ¿sí?
Los arrastra todos con el escobillón.
Claro. Saca la tierra y después tira otra vez los zapatos para abajo de acá. A mí me gusta cada tanto así. Así cuando llega la fiesta, ¿vio? Barrer abajo de la cama. Y uno se encuentra cosas tan gratas, tan lindas.
Cosas que pensó que no iba a haber más.
Claro.
¿Ha encontrado cosas lindas?
Sí. ¿Qué sé yo? Revistas abiertas. Libros que uno dice... Que los marca en la página y los deja abajo de la cama y después no los lee más.
¿Qué más encuentra
ropa
ahí abajo?
Y yo... ¿Qué sé yo? Es gente que ya no nos visita.
Puedo salir ya, dice una amiga.
Sí, algo así.
¿Qué sé yo?
¿Alguna vez encontró algo que no le gustó encontrar?
Uy, ¿para qué le preguntaste,
bueno,
negra? Mira, mira cómo se puso.
¿Se acuerda de aquella chica de la oficina?
¿La que andaba con el jefe?
Sí.
Bueno, un día me mandó una carta.
Ajá.
Que decía, déjate de jorobar. Y yo dormía con esa carta.
Es un tierno.
Antes de dormir me la leía y la releía. Adivinaba.
La especie, ¿qué me habrá querido decir?
Claro. Adivinaba, trataba de leer entre líneas, pero no podía porque era una línea sola. Y trataba como los cabalistas, ¿no? De encontrar un sentido secreto y bueno, ¿no? Y un día no la encontré más, la carta. No la encontré.
Insomnio.
Y bueno, pasaron los años. Tres, cuatro años. Y un día... estaba buscando una hojota, porque una ya la había encontrado. Y no aparecía, sacaba de todo, pero la hojota no, y por ahí la saco la otra jota. Y entre tirita y tirita un papelito. Digo, ¿qué será este papelito? ¿Veo cómo es uno? Estúpido. Y lo leí.
¿Y qué era, Alejandro?
Y decía, déjate de jorobar. Incluso medio borroneado ya por las lágrimas mías.
Bueno.
Y yo casi me había olvidado de eso.
Que ahí esto le removió todo otra vez.
Lo leí de nuevo y me removió toda la... Me veía que hasta perdí la ojota.
Empecé a sufrir de nuevo.
Y empecé a sufrir de nuevo.
Ay, Dios.
Mejor no revisar abajo la cama, ¿no?
No, mejor. Es que va a dejar la mugre eternamente.
Sí. Y mejor.
Todo. Claro, a veces pasa que uno ya no tiene lugar para meter los zapatos. A mí me pasó en otra casa que tenía, que al final la abandoné así nomás, ¿no? Que yo iba a meter los zapatos abajo de la cama y ya no entraba. Y así a fuerza empezaban a salir zapatos del otro lado. Entonces tenía que ir, daba la vuelta, le empujaba otro poco de acá y medio para, y salían por el medio, por los pies de la cama.
Ah. Y ahí cubre cama grande.
Y ahí no, ahí la levanté la cama. Le puse unos ladrillos. Entonces quedó más alto y empecé a amontonar abajo. ¿Entiendes? Pero claro, la cama me quedó muy alta.
Ah, le costaba subirse.
La cama alta. Si yo tuve mucho tiempo un amante petiza.
Sí.
Ah. Sí. Se colgaba.
Ay, qué desgraciada soy, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina y sus múltiples problemas.
Muy bien.
Uno de los principales es el marido, por ejemplo. Bueno, tenemos aquí muchas monografías para el ama de casa y para la mujer en general. Por ejemplo, la mejor posición para dormir.
Ah.
Ya la veremos. Veremos, veremos, veremos. ¿Cómo llevarse bien con la familia política es extraordinario?
Ah, eso es muy difícil.
Muy difícil. Yo nunca conocí a mi familia política.
¿Cómo
trato
no?
De no. Trato de no darme. Le obligo a mis parejas que mantengan oculta mi existencia para, por lo que, por no sé, como precaución.
¿Nunca conoció a nadie?
No, nadie, porque enseguida que conozco, imagínese, todos podrían ser mis hijos. Mis suegros, por ejemplo. Bueno, pero aquí hay algunos consejos, ¿no? Dice, ante todo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ante todo,
sí.
Buenas tardes. Ante todo, acepte a su familia política con sus gustos y sus hábitos.
Sonamos.
¿Por qué? ¿La voy a rechazar? ¿Qué chance tiene uno? O sea, ¿para qué se relaciona uno con la familia política?
Para que lo acepten.
No quiero que me acepten, ni que me
para que le den la veña.
Si a usted le gusta una mena, empieza a pensar en la madre, en la tía, en el hermano.
No,
me importa,
pero es necesario, ¿no?, que ellos aprueben la
pero
relación.
Esa no, esa quiero que me aprueben, nunca me aprueban.
Si no, usted va a sentir culpa cuando está con la mujer.
¿Eh?
Usted siente culpa si no está aprobada la relación.
¿Sí? Yo a veces le digo a los suegros, digo, mire, yo soy aquí, bueno, soy hija, la verdad que, bueno, fin, vestida.
No, ¿cómo
no
vestida?
Gran cosa.
¿Pero cómo le va a decir?
No sé yo, ¿qué no. voy a decir? No sé yo qué decirle.
Usted tiene que hablar, mire, es muy difícil porque hay temas que usted no puede tocar con...
Con el suegro, digamos.
Con el suegro. No, el tema es muy sensible. El suegro, por ejemplo, con la hija mujer, es muy celoso. No
dicho
le gusta
así, sobre todo. Tiene que ver lo que sucedió la otra noche con su hija.
No, señor,
no,
¿cómo le va a decir?
Verdaderamente... era una llama.
No, bueno. Sí, una vicuña. No tiene que entrar en detalles.
Bueno, mejor que no entre en detalles, le digo entonces al tipo.
No, ni lo menciona usted.
No, no le digo...
No, le menciono, no dice nada.
Nada. ¿Y de qué voy a hablar?
No, dice usted, hola, buenas tardes.
De otra mujer, digo.
No. Escúcheme. Usted
está
hablando
con una mina, no su hija, otra.
No. Ni lo mencione eso.
Una llama, le digo.
No, usted habla de la hija de su suegro... Y cuenta todo lo que quiere, excepto de esas temáticas. Por ejemplo, fuimos al cine, nos divertimos mucho.
Ah, fuimos al cine, nos divertimos mucho en el último asiento.
No.
De golpe, cuando quise acordar, estaba en calzoncillo.
No. De la hija mejor no hable. Habla de temas menores.
Como... Sí, en paños menores, no, efectivamente, señor. Bueno, sigo leyendo. Dice, a pesar de los inconvenientes... Su pareja deberá apoyarla por encima de todo y de todos.
¿Cómo?
Y de todas.
¿Cómo es? ¿Cómo es eso?
No entendí nada. Mejor dicho, ¿cómo? Me resisto a entender. No sé de qué venían hablando.
No,
pero...
quiere decir que por más que a usted le caiga mal o no le caiga su familia política, su novia...
Deberá apoyarla.
Deberá apoyar...
No, que usted deberá apoyarla a su novia.
No.
Y mucho menos... alguna otra cosa. Y por encima de todo y de todos, eso parece la descripción de una orgía.
No.
Realmente.
Yo entendí, el concepto es este. Si su familia política está en contra suyo, y encima su novia está con la familia política también en contra suyo. Usted está más solo que...
Estoy solo.
No, la novia lo tiene que apoyar a usted.
A usted.
Pero usted no tiene que generar conflictos.
Claro.
Yo le agarro el cogote y le digo, a ver, decidiste, ¿tu madre o yo?
No.
¿La bruja de tu madre o yo?
Y yo le hablo
siempre mal de su propia familia.
No, usted tiene que ir... Lo que pasa es que usted, cada almuerzo es un disgusto. Y a uno lo invita a la familia política a comer los ravioles.
Sí, señor.
Y termina todo, es un disgusto finalmente que vengas vos, Raúl.
¿Por qué? ¿Qué hago?
¿Qué no, no haces?
¿Qué hago?
¿Qué no haces?
¿Qué hago? No. Yo, como cuñado tuyo, porque ya a esta altura me considero cuñado, soy el hermano de Laura, ¿de acuerdo?
Sí.
¿Soy camionero? Estoy todo el día fuera de mi casa, tengo bastante pocas pulgas. Y me parece que muchas de las cosas que decís en la mesa son desubicadas, porque está mi padre, el viejo este que está acá, es mi padre.
Ese señor borracho que está allí.
Bueno.
Y de borracho que está balanceándose.
Que nos crió a nosotros de una forma íntegra, y todas las cosas que vos decís siempre están ahí en la cornisa.
Simplemente estoy diciendo lo que es la realidad.
Es mi hermana.
Es tu hermana, pero también es una mujer.
Bueno.
Con su deseo, su frustración.
No soporto.
Sus perversiones.
No tiene perversiones, mi hermana.
Sus amantes, su vida secreta.
Pibe, vos dejaste la moto
estacionada. Crímenes sexuales.
¿Qué? ¿Vos dejaste la moto estacionada arriba de los geranios?
¿Qué son geranios, eso?
Podés correr la moto, pibe.
Hacele caso a mi viejo, mejor, ¿eh? Hacele caso
a mi
viejo.
Y no le pega más, ¿eh? No pero te quiero ver más acá con dos ruedas, ¿eh?
Escúcheme, don Onofre, ¿en qué quiere que venga? Si usted vive en un lugar que no tiene medio de comunicación.
Tomate el colectivo como cualquier trabajador.
Sí, pero
el colectivo.
Pasa 15 cuadras el colectivo, don Onofre.
Y no sos joven, pibe, caminá.
Pero me canso, don Onofre. Usted no sabe cómo su hija...
Mira, además no quiero que venga tantas veces por semana porque Laurita se está por recibir.
Papá, vamos a darle una oportunidad.
No. Para que me va a dar un disgusto un día de esto, ¿eh? Me va a dar un disgusto y al hospital me lo va a pagar vos.
Te prometí que en este cumpleaños tuyo, que eres un asado, él se va a comportar, papá. Él lo prometió.
Yo vengo 4 veces por semana, don Onofre, y me paro, me instalo en la puerta para tener, digamos,
no puede ser
un acercamiento con su hija. Yo no lo hago a la vista, acá tengo esa delicadeza. Si le tengo que meter una mano a su hija,
señor. No. Por favor,
no,
estamos comiendo
delante de nadie, y no es porque su hija no me lo solicite.
No,
porque está a cada momento solicitándome una maniobra pecaminosa. Me dice, dale por abajo de la mesa, que no se dan cuenta ninguno.
Mira lo que estás diciendo de tu hermana.
No, pero esto es mentira. Si Laura salió del cascarón hace un año.
Lo que me he enterado, don Onofre, que ustedes me ocultaron la información de que su hija anteriormente tenía otro novio, tenía.
No, novio no. Una simpatía de la parroquia, que eran los dos monaguillos.
Una que
eran dos.
Y ella con un amigo monaguillo.
Peor, el pecado.
No, está seguro que era monaguillo. Porque veo que a veces se confunde la fecha. ¿Cómo sabes que era monaguillo? Venía vestido de monaguillo.
Señor, estuvo el año pasado en la parroquia trabajando y ahora está de novia con usted.
No, pero era un señor.
Sí, sí. Eso
señor.
No es lo que yo me enteré de los vecinos, dicen que alquilaban la vereda de enfrente.
No. Claudito Di Padua.
Sí.
Es un vecino de acá del barrio, lo conocemos desde que nació.
De Lodi de Padua.
Es un pan de Dios. En cambio usted, que viene con la moto, con la campera.
¿Y por qué se peleó si tanto era un pan de Dios, señor?
Bueno, quizás...
Se desentendieron.
No, quizás no eran compatibles, quizás...
Quizás no es el momento para Laurita, ¿viste? Quizás no era el momento para Laura.
No, bueno, y Laura aparte cumplió 24 años.
Sí.
Y a mí me dijeron que ese no era el único, sino que anteriormente hubo otro.
¡Imposible!
Que era un repartidor.
No, el otro monaguillo era.
No, un sodero. Que venía aquí, con el pretexto de que le dejaba la soda,
Amigo de acá del barrio, Alejandro Mambretas, vive acá a dos
cuadras.
Sí,
eso me dijeron. Sí, Mambretas.
El amigo de Mocrasas.
El que...
de muy buena
familia. Yo soy de Soledad, porque ella me dijo... Tú eres mi primer novio, amado mío, me dijo mientras me bajaba los lienzos.
No, le va, qué mal gusto.
No lo voy a permitir. Se va a ir de mi casa. Se va a ir de mi casa. ¿Te das cuenta del asado en que va a terminar? ¿Te das cuenta que no puedo festejar?
Siempre tiene que cerrar la frase con una grosería.
Ni un cumpleaños puedo celebrar que los disgustos que me da este
pobre papá. Papá, no te pongas así.
No, pero escuchame, me hace pasar mal momento. Mira el bobo cómo lo tengo. ¡Mira el bobo!
Don Onofre, usted con el cuento de que está enfermo el corazón, al final uno le puede decir nada. Pues yo la semana pasada le presté 500 pesos y ¿por qué no me los devuelve, don Onofre?
No,
es de hombre, no es de hombre.
Justo en el momento del cumpleaños.
No es de hombre.
Sí, pero yo estoy pelado y usted anda haciendo festejando cumpleaños. Y yo no tengo ni para el colectivo, don Onofre.
No ganamos para disgusto. No tiene cómo.
No ganan para devolver, me parece a mí. Todo esto, ¿su hija dónde está? Que no la veo.
Yo creo que... Eso lo hablamos después. Acá estamos entre...
No, ¿cómo puede ser? Yo vengo a su cumpleaños y...
Yo lo que pido...
No está, mi propia novia no está. ¿Dónde está?
Está en la biblioteca.
A mí que está con alguno.
No.
Está en la biblioteca.
Un momento, yo exijo aquí que me digan dónde está.
No, faltaba... Faltaba limones.
A ver, que está durmiendo en su cuarto. ¡Atorranta!
No. Faltaban limones y la mandé a la verdulería para los limones, para el pollo al limón que estamos preparando en la parrilla.
Justamente.
Qué redundante.
Ahora, lo que pido, por favor, es que para que papá pase la noche en paz, no se hable de la deuda en todo el almuerzo.
¿De la deuda externa?
De lo del dinero que le pidió.
De los 200 pesos que le debo.
No riñamos un almuerzo.
Ahora mientras vienen las mujeres, ¿no? Ahora que estamos entre hombres. Y tomando esta sidra.
Nosotros tenemos mujeres. Mi mamá y mi mujer. Y usted tiene una santa.
Ah, sí.
Es otra cosa.
Yo no tenemos mujeres. Le digo acá, ¿no? Porque somos gente grande y... Yo tengo algunas amantes.
¿Qué estás diciendo? ¿Cómo?
No.
¿Qué estás diciendo?
¡Lo mato! ¡Le clavo el cuchillo!
Verdaderas panteras.
¿Pero
cómo está hablando usted? ¡La Claudita está ilusionada!
¡La Laurita! ¡Te olvidás de tu hermana! ¡El nombre de tu hermana, degenerado!
Él habla de la otra hermana. De la hermanita más chica, Claudita, que también está un poco ilusionada.
¡Tan ilusionada, la
loca! El otro día en el zaguán me dijo, ¿por qué no la larga esa yegua y se pone de novio conmigo? Me dijo la Claudita.
¿Qué estás diciendo de nuestras hijas?
Sí, su hija más pequeña quiere ocupar el lugar de la mayor.
Escúcheme, mira, mocoso. A la pequeña le falta bastante por crecer. Tiene
no vaya a creer, El otro día me hizo ver que no.
Es un desagradable, papá.
Pero, bueno, sacalo de mi casa yo
mismo. Respecto a estas mujeres, si usted quiere, don Onofre, un día podemos salir los tres juntos a espaldas de nuestras respectivas relaciones. Podemos ir a un cabaret donde yo suelo ir a emborracharme y a embrutecerme y a envilecerme con los vicios más terribles.
No lo puedo decir.
No lo puedo. Mira, aquí tengo una tarjeta.
No.
Dice, cabaret la vorágine. Abyecciones en general.
No puede seguir hablando de este tema de esta manera.
¿Por qué, señor?
Organicémoslo bien y hablemoslo bien desde el principio.
Muy bien.
Bueno, ¿cómo es?
En principio, yo soy una
persona... No, porque papá está cumpliendo 89 años. Y realmente sería como corolario de una...
Tengo una hija de 22, es increíble. Pero bueno.
Sí, su hija es increíble, verdaderamente.
Como corolario de este cumpleaños, si le podemos hacer un regalo a papá. Donde papá se sienta que está en la gloria.
Yo puedo llamar...
¡Epa!
A una de estas chicas de la vorágine.
Nos estamos empezando a entender.
Una de estas chicas de la vorágine que me debe algunos favores. Y yo le puedo decir... Mirá, tengo una persona... No le vamos a decir que usted tiene 89.
No, porque aparenta 80.
Aparenta 80, 82.
Bueno.
Le digo, un muchacho de 81 años.
Sí, para redondear. Tampoco le va a estar pidiendo el documento.
Y que hace mucho que podemos decir que volvió de la guerra.
Sí. De la Segunda
hace
Guerra
mucho
Mundial.
Que volvió de la guerra.
Sí, de la Segunda Guerra Mundial.
En 1945. Y que nunca ha tenido ninguna relación. Te lo voy a decir ahora mismo, estoy diciendo en un mensaje de texto.
Acá sí, le digo una cosa.
Discúlpeme, porque yo me pongo un poco nervioso, Claudio.
No, pero papá, tranquilo.
De la guerra.
¿Cómo?
Ra del.
¿Qué? ¿Por texto está escribiendo?
Sí, el 4, ¿dónde está el 4? Sí, un mensaje de texto le estoy mandando.
Mirá, Rubén, acá Ursula. Sí hay que hacer una pequeña colecta entre el dinero que vos le debes a papá.
Yo no le debo dinero, él me debe 500 pesos. Me debe 500 pesos, me debe.
Nosotros hacemos una entre un poco papá, un poco yo, un poco hacemos una colecta, por el tema gastos no te preocupes.
Escúchame, oigo ruido, parece que vuelve Laurita.
¿Laurita?
Y salió corriendo para su pieza, pero ese vestido que llevaba...
¡Laura!
¡Laura!
Ese vestido no es el que uno lleva para ir a comprar limones.
No quiero decir nada,
sino más bien para venderlo.
Entró alterada.
No, habrá ido.
Entró alterada. No, para mí que estamos escuchando una conversación.
No, pero habrá subido a estudiar. Tiene que rendir.
Como si el domingo.
Tiene que no haber dormido toda la noche anterior.
Habrá estudiado en la biblioteca.
Espera, me está mandando un mensaje de texto. Me encerré en mi cuarto.
¿Firmando? ¿Quién te lo mandó?
¿Eh?
¿Quién mandó el mensaje?
Laurita. Anoche dice, no pude volver por razones. A ver qué dice acá.
Pero qué largo el mensaje de texto.
Por razones.
Se le cortó. No le digo que tuvo que estudiar, por eso no habrá podido volver.
Mire, su hija, señor.
No, aparte te cuento.
Demos por terminado aquí este noviazgo.
No, Rubén.
Espere, que usted estaba hablando Rubén. De la vorágine.
Mirá que ella fue a estudiar, no hay colectivo a la noche, por eso llegó a la una de la tarde. Desde anoche que está dando vuelta, es muy difícil.
Me llama poderosamente la atención todo esto que está ocurriendo aquí.
No podés desconfiar de ella, es una santa.
Sí, yo desconfío y. Te quería decir una cosa, ¿cómo era tu nombre? Cuñado, cuñado.
Israel.
¿Eh?
Israel.
Israel, te quiero decir algo. El otro día en la vorágine, la vi de lejos, ¿no? La vi de lejos.
Ah, es lo mejor que hay, de lejos.
No, pero, ¿sabés a quién vi en la vorágine?
¿A quién?
A tu señora esposa.
Bueno, son parecidas.
Lorna.
Sí, es parecida.
A Lorna.
Bueno, yo la busqué un poco parecida a mi hermana.
No. A Lorna.
Bueno, sí, bueno, está parecida.
Quiere decir que vigila.
¿Cómo?
Vigila, que vigiles.
¿Qué tiene que ver? ¿Cómo la viste de lejos?
Estaba en el bar con otro hombre, ahí, ofreciendo sus encantos.
¿Laurita?
No, tu mujer.
¡Lorna!
¡Lorna!
Que
papá,
tu mujer.
No te ponga nervioso.
Pero nene.
No lo quiere admitir.
¡Qué negación!
No lo quiere negación. No, negación veces, de su desventura.
No, porque a veces Lorna le presta los vestidos a Laurita, le quedan perfectamente, parece una a la otra, por eso...
No, era Lorna.
Te lo dije muchas veces, no, Israel.
Si esto
pero se... quiero decirle una cosa, don Onofre.
Yo no, pero...
¿Sabes que estaba con ella también? Abrazada a las rodillas de un marinero.
No me digas que...
Tu señora esposa... Doña Otilia.
Otilia.
Sí.
Con sus
mamá.
Brillante.
Sí, su madre.
Esto es imposible. Si no,
no es imposible.
Casa.
Ahí estaba, la reconocí. ¿Cómo no reconocerla? A los gritos.
Para, ¿esto cuándo fue?
Como una jirafa en celo.
¿Esto qué día fue?
Esto fue el sábado anterior.
Ah, yo estaba con el camión.
Sí,
tuve un viaje verdadero.
El sábado.
Sí. Yo no estuve todo el fin de semana.
¿Y yo qué estaba?
Cortándome la subida. Don Onofre entró en un sopor el viernes y se despertó el lunes.
Ah, era eso.
Estaba con la resaca.
Pero entonces usted está diciendo que...
No, momentito, que si esto
yo
se confirma...
Estoy diciendo que tanto mi cuñada política mi suegra como mi novia... Son verdaderamente mujeres ligeras de casco.
Que están cortadas con la misma tijera. Vienen todas de mi vieja.
¿Cómo hablas así de tu madre,
bueno,
Israel?
Mi vieja las pudrió todas. Una cosa, le da 10 minutos y...
Bueno, debo decir que a la mamá de Israel la conocí en la vorágine.
¿La mamá?
Cuando la vorágine era otra cosa, ¿no?
¿Qué era, una bicicletería?
Sí, pero no prosperó el negocio de la bicicletería.
¿Y qué hacía doña Otilia ahí? Me imagino.
Y así empezó, una cosa lleva a la otra, y esa otra a otra más, y terminó siendo un cabaret.
No le refaltes el respeto a mamá.
¡Cállate!
Israel, a vos te hicimos entre los tules de la vorágine.
¿Y la otra hermana mayor, Jordania? ¿Por qué se fue de esta casa? Aquí hay un misterio en esta familia. Yo no me voy a meter en esta familia hasta no enterarme de todos los detalles. Imagínese, ¿a dónde iría a parar mi reputación?
Momentito, porque acá se dieron vuelta los planes. El cuestionado eras vos.
Sí.
Y ahora a los 10 minutos estás cuestionando toda la familia.
Sí, ¿por qué no me hablan de Jordania?
Jordania se pasó de la franja. Y se fue. Y tenemos motivos bien privados para no hablar de ella.
¿Y la otra hermana? Gaza.
De Gaza prefiero no hablar.
Bueno, muy bien, don Onofre. Llame a su hija, Laurita, despiértela.
Hola, papá. Lauri.
Lauri.
¿Estudiaste, bomboncito? ¿Tenés examen?
¿No sabés qué cansada que estoy?
Oh, sí, mi amor, dale beso a papi.
Tenés los ojos y el vestido por el piso.
Estoy destruida, Rubén. Estudié toda la noche.
No, era muy cansado. ¿Cómo era lo que estudiás?
Las bolillas.
Sí, ya sé, pero la carrera, mi amor, porque me olvido.
Investigación de arquitectura
de empresas. Ay, papá está orgulloso.
¿A dónde estuviste?
Estuve estudiando con todos mis compañeros, éramos 20. El grupo mixto, 20, en la casa de...
Decímelo mirándome a los ojos.
En 20, un grupo mixto.
Le creo.
¿No ves?
¿No me engañaste?
No, pero nada.
Decímelo mirándome a los ojos.
Estuvimos estudiando, ahora estoy cansadísima.
Pero decímelo mirándome a los ojos.
Lo primero que pensaba es, digo, tengo que volver a casa, pegarme una ducha y descansar.
¿Para el cumpleaños de papá?
¿Y quién te trajo?
Un compañero.
Era un compañero que vestía un traje blanco, con bigotitos, boquilla y sombrero panamá.
Pero Rubén, estamos en el año 2001.
Laurita, hemos terminado. Don Onofre, devuélvame los 500 pesos que me voy de esta forma.
No, pero escúchame, quédate al asadito.
No, momentito.
Ya salen los riñoncitos.
Bueno, me voy a quedar nada más que por el asado. ¿Y tú, Laura, me amas?
Yo te amo.
No la hagas sí, llorar, mocoso.
Es imposible no creerlo.
Estuve pensando toda la noche en vos.
¿En serio?
Sí.
Sí, es verdad que mientras estás con todos tus 20 compañeros pensabas en mí, ¿no?
Sí. Qué lindo. Sí, iba a mandar un mensaje de texto, pero eran las 5 de la mañana.
Sí, bueno, no Lauri, y el otro día cuando estabas en la vorágine con esos tipos también pensabas en mí, ¿no es cierto?
Sí. ¿Qué estás diciendo?
¿Cómo?
Si Laurita no sabe ni qué significa vorágine.
Momentito, soy el hermano. No voy a permitir esto.
Laurita, apartate, por favor.
Se fue llorando.
nunca me dijeron una cosa así.
Israel, decile a Laurita que
venga. No, pero escuche.
Decile que venga.
Flaco, te desubicaste. ¿Cómo está estudiando todo el día? ¿No viste cómo está? Está como loca.
¿Saben qué?
Ni sabe lo que se pone. A veces parece desnuda, vestida. Tanto que está estudiando, tiene la cabeza.
Sí, igual yo creo que me ama, ¿saben? Sí, el otro día, por ejemplo, la semana pasada, cuando se fue a Mar del Plata.
Sí, por el tema de estudios.
Sí, sí, y volvió también muy quemada, la cabeza especialmente. Y me dijo...
Fue preparar una materia difícil con los compañeros.
Estoy pensando en vos todo el fin de semana, dice.
Qué lindo. Ahí está. Ahí
se hace un espacio para pensar. Ahí
está. Qué barbaridad, cómo me ama, ¿eh? Y hace bien.
No, mire...
Porque le voy a contar otra más. Yo fui una vez a una bruja para que me tirara
las cartas.
¿Usted cree en esas cosas?
Sí.
¿Qué dijo?
Me dice, ella piensa en vos, porque yo la había visto, en otro cabaret, en Costa Bacana, y la vi en un cabaret con tres tipos. Y no podía creer lo que veía. Entonces fui a la bruja y le digo, mire, mi novia está en un cabaret con tres tipos. Ella me tiró las cartas y dice, pero verdaderamente en el fondo te ama, dice. Entonces yo estaba tan contento, tan contento.
Disculpen que los interrumpa. Me voy.
Estaba diciendo cuánto me amás a tu familia.
Pero los amo a todos, me tengo que ir.
Yo te apoyo,
cuidado con lo que decís.
Por encima de todos y de todas.
Me tengo que ir.
¿A dónde vas, Laurita?
Tengo que estudiar.
Sigue la, otra vez, la si recién venís.
Sí, no, pero ayer es fue muy difícil esa. ¿Qué es lo que estudias, mi amor, que siempre me
congregación al Evangelio?
Qué lindo, qué lindo. Papá está orgulloso de vos.
Me tengo que juntar ahora con todo el grupo de amigas, así que chicos, los dejo.
Bueno,
vas a pensar en mí, Lauri.
Coman y sí, yo voy a pensar.
¿Te guardo algo en la heladera para la noche?
Una bondiola.
Bondiola que te gusta a vos, ¿eh?
¿Te espero?
Sí.
Te espero acá. Vuelvo.
Si no vuelvo, le aviso, ¿eh? Por ahí no vuelvo, me quedo la noche estudiando.
Bueno, chao, Lauri. Chao, papi, chao, te ama, chao, Lauri.
Chao, sí, hermana, chao. Sí.
El bicho también. Ella me dice el bicho.
Bueno.
¿Y qué se le va a hacer?
Mire, a nadie le permito que me diga el bicho, pero a ella sí.
Creo que quedó aclarado todo. Si había una sospecha, quedó aclarado de que fue a tu diario.
Por un momento sospeché.
No,
pero cuando ella me dice voy a pensar en ti, con el tono ese que me lo dice.
Pero sí, fue a estudiar, ¿no?
Aparte, qué elegante que fue, la verdad.
No,
se hace quedar bien a la familia, porque va empilchada a estudiar de una manera que para mí es un orgullo.
Con un vestido de encaje transparente. Sí. Talco alto y una limusina.
Escúcheme, muchacho, ahora que usted sabe, en un tempito viene el cumple de la Laurita, el cumpleaños, ¿no?
Sí, claro.
Y estamos haciendo una colecta,
sí,
¿no?
Sí, la verdad es que estamos pasando un momento...
Para comprar uno.
Bueno, yo pongo los 500 pesos que usted me debe.
Un momento regalo. No, le íbamos a decir si puede tener otra colaboración.
Sí. Nosotros pensamos de regalarle 2.000 pesitos.
Sí.
¿A quién?
A ella, para
nosotros. Ahora, porque, si usted quiere subir la apuesta, poner un poquito
necesita
más...
Necesita libros, necesita un montón de cosas para el estudio de ella, ¿eh?
3.500.
Bueno, tomen.
Tenía encima.
3.500 pesos tiene.
Ahí está.
Espere. Tome, monedas también tengo.
Sí, las moneditas.
Hasta lo último no viste, Rubén.
Sí, porque estoy tan enamorado.
La verdad que qué bien.
Sí, pero hay 3.470 acá. Los 30 pesos los traes en la semana, los que faltan.
Bueno, si yo le mando. Tome, le voy a dejar como seña este reloj.
Ah, bueno, por favor. Bueno. Déjame la cédula también.
Sí, y toma.
¿Este es un choricito, papá?
Y bueno, marcha un choricito, ¿le parece?
Bueno,
con los muchachos.
Qué lindo que se está enamorado, don Onofre.
Pibe, si ya soy de la familia. Venga, ese abrazo.
¡Viva el amor!
¡Viva!
Aprenda a andar en bicicleta por el empedrado. Nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina. Y también a los caballeros que quieren aprender a andar en bicicleta, sí. Aprender a andar en bici. Hemos un informe de nuestro equipo de producción. Y además hay una academia que te enseña a andar en bicicleta.
¿Una academia?
Es una pavada andar en bicicleta.
No,
una hora le puedes llevar.
Tiene lo suyo.
Tiene sus
a un niño una hora le puedes llevar.
Claro. Dice, cuando usted quiere enseñarle a un niño a andar en bicicleta, no le explique cómo se anda.
No, ¿cómo le va a explicar?
Se aprende haciendo, no escuchando instrucciones.
¿Le puedo decir la forma más sencilla?
No. ¿Cómo es?
Usted va acompañando la bicicleta sin que el niño se dé cuenta. El niño se sube como si fuera amo y señor de la bicicleta, aunque no la domine. Usted agarra...
Lo agarra de atrás.
De atrás. Y mantiene el equilibrio. El niño va pedaleando, hasta que en un momento lo larga.
Lo larga solo.
Puede ser un golpe, puede
una
ser
alegoría.
Dos golpes. Puede ser tres golpes, pero...
Y se cae a la zanja el niño.
Y usted sabe que... Me acostumbré, no me largaron a tiempo.
¿Pero cómo?
Entonces ya no pude que me largaran. Yo todavía hoy ando en bicicleta.
¿Se la tienen?
Y hay un tío, mi tío Juan Carlos, que me la tiene.
¿Pero cómo va a ir caminando con usted atrás de la bicicleta?
¿Y qué va a hacer? Porque no me largó en su momento. Porque lo tenés que largar, qué sé yo,
sí,
la primera semana. Estuvo 3 años el tipo y no me había largado. y listo. Ya cuando me largó le digo, mirá, no, ya me acostumbré a andar así.
¿Pero es que lo va a llevar a su tío a todo el lado?
Sí, sí, yo ando en bicicleta y viene mi tío atrás que me sostiene, porque si no me rompo el alma.
¿No se le ocurre hacer ciclismo o algo más profesional con su tío teniéndolo ahí atrás también?
Y bueno, que correr. Usted me está discriminando.
No, no lo estoy discriminando.
Para anotarse acá en la doble bragado.
Sí.
¿Vale bicicleta con rueditas a los costados?
No, señor.
Para sostener.
No, bueno, al principio es útil, pero...
No, primero que aquí en la doble bragada usted tiene que venir con todo el equipo, tiene que venir. Primero, afeitado las piernas, afeitado los brazos.
Sí, pero qué estricto que son acá, loco.
Casco aerodinámico.
¿Cómo?
Y guantes de ciclismo. Hay muchos accesorios, usted no puede andar en una
bicicleta. Venden acá, buenas tardes. ¿Venden accesorios para bicicletas?
Todo, todo para
bicicletas. A mí me gusta tener la bicicleta, soy el muchacho del Fiat 600.
Ah, de ayer, sí.
A mí me gusta tener la bicicleta, pero...
Bien tuneada. Yo vine con él a acompañarlo,
sí.
¿Eh?
Sí, ¿es su señora?
Soy el amigo, me llamo Jorge.
Sí. Discúlpeme, no.
Él, ¿qué pasa? Por ahí no me vio
ahora
bien.
Cuando no está mi tío me la sostiene...
Bueno. Me llamo Jorge, ¿de acuerdo?
Está muy bien. ¿Usted quiere accesorios, dice, de adorno?
De adorno o no tan de adorno. Por ejemplo, un timbre. Porque cada vez que voy a cruzar una esquina, ¿no es cierto?
Sí.
Porque yo grito.
Venga, grito. Yo le digo.
¡Guarda, guarda! Grito. Y queda feo.
Ay, en Corriente y Callao. No lo escucha nadie con los colectivos.
El timbre, toco el timbre. Trin, trin, trin. Incluso cuando voy a visitar a mi novia, ¿no?
No, porque tiene novia.
Le toco el timbre y dice... Ahí está mi novio, y si sale corriendo para afuera.
No, hay algo que con Osvaldo siempre hablamos de, primero el sueño de él de la bicicleta de toda la vida, ¿no?
Sí.
Y ahora de grande se puede comprar la bicicleta y la quiere tener a full.
Ah, sí.
Todo. Carenado, alforjas a los costados.
Alforjas.
Para llevar elementos, el asiento banana.
Sí, respecto al asiento, ¿qué clase de asiento conviene?
Bueno, depende
porque
de la
yo
bicicleta.
Sé, primero me recomendaron uno muy chico.
Muy finito era.
Pero demasiado chico era. Sí. Tan chico que...
Parecía una boina.
Que no, y por ahí no cumplía su función, ¿no?
Ajá.
Después hay grandes, está el duro y el blando.
Sí, y hay uno con resortes.
Hay con resortes. ¿Usted lo prefiere duro o lo prefiere blando?
Bueno, le estoy preguntando a usted qué es lo que se lleva.
Y lo tiene que probar.
O qué es lo mejor para la salud.
Mire, para...
Yo vivo, ya le explico, en una calle con empedrado.
Ah, no, con empedrado le conviene blando.
Ajá.
Ahora, si usted va a andar por ruta, ¿usted va a andar en la ruta?
Sí, ando mucho. Me agarro de un camión, ¿no es cierto? Preguntale.
Eso, sí. Agarra todo lo que es la turbina aerodinámica atrás del camión, prácticamente sin pedalear, lo lleva a la misma inercia el imán del avión, del camión.
Me fui a Brasil el año pasado.
Ah, ¿se fue a Brasil así?
No, en avión.
Ah.
Contaba, le conté porque una vez.
No, sí, estamos hablando de otra cosa.
Pero de repente se chupa la ruta atrás del camión y va kilómetro y kilómetro ahí.
No, si usted es de ruta le conviene duro. El asiento bien, bien firme.
¿Duro y grande o mediano?
Y no, más bien mediano, porque...
Y ese revestimiento para asiento peludo.
Ah, ¿le gusta así?
Ah, medio...
Sí, para el invierno, porque
para
el verano
invierno.
Se pega todo.
Sí, pero eso se luce más en un asiento más grande como el asiento banana.
El asiento banana es espectacular.
Porque ahí... Es prácticamente una banana.
No, pero aparte tiene respaldo largo.
Y tiene respaldo.
¿Respaldo? ¿Cómo va a tener respaldo en una bicicleta?
Sí,
respaldo largo hasta casi la nuca viene.
Usted apoya la espalda y hace Willy.
Va como un duque.
Ojo, puede llevar una persona.
¿Se puede llevar en el caño? ¿Está permitido llevar una persona en el caño o en la canastra?
Bueno, en la canasta, no, en el
porque
caño...
con mi novia, me dice, ¿qué te parece si salimos el sábado? Me pasé a buscar con la bicicleta y se me llevas en el caño y vamos a San Isidro a tomar un helado.
Sí, el tema es que yo la conozco a la novia y...
¿Qué pasa?
Es robusta.
Ah,
el canasto lo puede pulverizar.
Que necesita, sí, sí.
Hay que hablar de un caño...
De un caño maestro.
Un caño, maestro. Mire, yo se lo puedo reforzar un poco el cuadro, pero tampoco se puede hacer milagro.
¿Qué cuadro, compañero? No quiero recordarlo. ¿Infladores?
Infladores tenemos de...
Porque una bicicleta sin inflador...
No, aparte...
No, yo no le salgo, pregúntele a Jorge. No salgo ni hasta la esquina.
No, si hay algo que tiene Ovaldo, que es un tipo precavido y le gusta todo de 10, de primera.
Ah,
de
bueno.
De primera. Lo mejor para él.
Pero usted no tiene problemas en bombear.
No, pero tiene que ser un inflador con buen rendimiento.
Sí.
O sea...
No tenga pérdida.
Que no tenga pérdida, porque si no te pasás bombeando toda la tarde...
Sí.
Y al final... La goma queda desinflada.
No, pero depende también la válvula, no solo el inflador. ¿Comprende?
Ah, gomines. ¿Tiene gomines?
Claro, los gomines ya casi no se usan en los modelos nuevos.
Yo los tengo un poco podridos ya, porque ¿sí? son del año 36. Sí.
No, eso lo tiene que cambiar. Lo tiene que cambiar y lo chupa un poquito para que le calce justito.
Manubrio. ¿Usted cómo lleva el manubrio? ¿Para arriba? ¿Para abajo?
Para mí hay que tiene que ser el manubrio tipo chopper. Tipo motoquero.
Así.
Asiento banana y ese...
Asiento banana, el manubrio bien grande.
A mí me gusta ser el más canchero de todos.
Él va sentado como en el living de la casa, en la bicicleta.
Si tiene ese manubrio, usted le tiene que poner o banderitas o cintitas.
Sí, yo lo vendo todo con cintas azules, el manubrio. Después con las manoplas.
Sí, muy bien.
Poner manoplas y cintas. De distintos
colgando
que le dé el viento
y él viene viento y le pongo una naranja entre los rayos de la rueda.
Sí.
Entonces usted va andando y por ese efecto que permite el cinematógrafo usted le parece que hay un círculo de naranjas, no que es una naranja, la naranja forma un círculo. Otra cosa que le pongo por este
espectáculo. Le digo que los dos mismos...
Le pongo un cartón en un costado de la rueda que vaya agarrando los rayos y yo ando y
hace sonido de moto.
Sí.
Es espectacular.
¿Y por qué no se compra una moto?
Porque yo soy ciclista.
Ah,
no.
Que me afecte las piernas para andar en moto.
Los domingos vamos ahí a una plaza Pompeya.
Sí.
Con la bicicleta, y es un espectáculo. Se paran 50 a 100 personas a ver la bicicleta.
Ah, la bici. ¿Usted la tiene cromada?
Sí, me la hice cromar hace 5 años.
Ah, porque sí, eso sí debe llamar la atención, ¿no? Porque da brillo, da como un nivel más alto a la bicicleta.
Lo que tengo que cambiar son las punteras.
Ajá.
Yo esa que recubren los pedales para que no se te salga el pie del pedal. Porque yo antes perdía pedal.
La puntera metálica, donde inserta los pies, ya queda trabado los pies de pedal.
Yo una vez perdí pedal en San Martín.
Sí.
Y la bicicleta siguió sola hasta José León Suárez.
Venía en bajada.
Y otra cosa que le queríamos preguntar es el tema del guardabarro de la rueda trasera.
Ah, hay que tener guardabarro.
Todo.
Y porque tiene un guardabarro chiquito y cuando anda por el barrial y todo le
llena la nuca acá. Yo que tengo el pelo yo crecido en la nuca, llena de barro.
Claro, se le hace.
Se le hace una bicicleta una y todo el barro.
No, tiene que tener un guardabarro un poquito más bajo.
Que la rueda, no, más alto tiene que estar.
No, digo que baje en semicírculo. Igual, sobre todo lo que tiene que tener es un cubrecadena, porque la cadena le mancha el pantalón.
Pero él usa broches.
No, un momento, Un muchacho que conocemos nosotros.
Sí.
Le agarró la cadena al pantalón.
En una bajada.
En una bajada.
Venía como a 80 kilómetros por hora con el envión de la bajada.
Una carnicería fue.
Agarró pantalón, agarró pierna.
Pantalón, pierna, carne. Usted veía los pedazos de pierna.
¿Pero qué cadena
cayendo?
Era
con la cadena en el piñón.
Lo trituró.
Sí, los bajó,
bajó el torso y los brazos nada más. De la bicicleta. Apenas con dificultad.
Como el cubre cadena es... Yo con las punteras, ahora las tengo un poco ajustadas. Y el otro día me subí, me puse las punteras.
Sí.
Salía.
Pero son como de nene las punteras.
No, pero
son punteras
están muy ajustadas.
Chicas.
Yo llego a casa y digo, voy a sacar el pie de la puntera y no podía.
Se le va acoplando al pie.
No, me lo podía sacar, la del pedal.
Le entran como dos matambres los pies en la puntera.
Bueno, digo, bueno, voy a dar otra vuelta manzana mientras hago fuerza para sacarlo.
Y sí.
No. No podía. Y no podía bajar de la bicicleta y no podía parar tampoco porque me caía, imagínense. Entonces, por ahí, justo vi un viejo que estaba paseando el perro.
Sí.
Le digo, don Onofre, de la bicicleta, le digo. Ahora cuando paso de nuevo.
Él no lo entendía porque claro, lo ve pasar así.
Claro. No, no me ataja, digo, que no puedo sacar los pies de la puntera. Bueno, bueno.
Todo gritando, ¿no?
Sí, todo gritando. E incluso la primera vez que pasé no me pudo atajar el viejo. Me dice, da otra vuelta, me dice. Que la otra vuelta manzana me atajó. Pero no podía sacarla. Igual no podía sacarla.
¿Y qué? ¿Se la dejó puesta la bicicleta?
Me dejé puesta la bicicleta. Entré a mi casa con la bicicleta y dormí.
Pero
dormí con la bicicleta.
¿Sobre el asiento de la bici?
Sobre el asiento de la bici con los pedales puestos así.
Ahora,
por ahí sin querer tocaba timbre y me despertaba.
Ahora, menos mal que no tenía escalera a su cuarto ni nada que le impidiera.
No, no, yo vivo en el fondo. Ahora, mi señora estaba incómoda.
Sí, sí.
Lo que pasa es una pasión que tiene él, y justamente lo venimos a ver un poco por el tema de... Somos amigos hace 20 años.
Ah, ¿son amigos inseparables?
No, sí. Amigos somos.
Amigos, 20 años de amistad, y yo me quiero incorporar al tema de la bicicleta.
Pero él no sabe andar, ¿o sí?
Prácticamente.
Él la sabe sostener, pero no se sube.
Primero, mi inexperiencia, segundo, mi aspecto físico.
Bueno, pero no es tan horrible.
Estoy arriba de los 135 kilos. Claro. Y no sé si la bicicleta estándar es para mí.
Y mire...
Por ahí habría que ver un tema de una bicicleta un poco más reforzada.
Sí, quizás un auto.
Sí, pero él quiere afiliarse a la Federación de Ciclismo.
Ajá.
Y con auto no te deja, mire, que son discriminadores en ese sentido.
Mire, ¿sabe qué? Yo tengo la solución para ustedes. O sea que son amigos, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Usted quiere sumarse, acoplarse sí. a esta familia de ciclistas?
Lo que pasa es que, bueno, mi contextura física...
Sí, 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 sí.
Yo tengo, imagínese que pero, no le puedo seguir el tren a él, que es un junco.
Por supuesto, pero su amigo...
que necesita bicicleta acondicionada para ir más o menos.
Su amigo que tiene 20 años pedaleando, yo le voy a vender un tándem.
Ah, oh, esa bicicleta de dos.
De dos.
Sí, de la marca Melón y Melambe.
Uno adelante, el otro atrás.
Sí.
Y entonces su amigo va a pedalear por usted.
Escúcheme, pero, usted pero escúcheme, mire que lleva atrás un...
Usted acompaña.
Mire que soy un trailer.
Yo hago la gran wheeling en solo y yo arriba.
Le queríamos ver cómo hay bicicletas, vienen con cambios, con facilidades.
Ah, esto viene con todos cambios.
Ah,
todos,
sí, cambio sí. campañolo.
Sí, sí, sí.
¿Cuántas
sí.
velocidades tiene?
Y acá tenemos 21 velocidades.
7x3.
7x3, exactamente, lo tuve que pensar.
Sí, sí, sí. Bueno.
Y
sí.
usted con esto va pasando los cambios y en una, cuando ve que se le pone muy pesado el asunto, pone en el cambio ahí en primera, en el cambio más chico, entonces va a pedalear más rápido pero más liviano.
¿Y si yo lo llevo sentado en el manubrio al señor?
Sí, pero.
Es un poco.
Hay que ver
si demasiado lo... ostentoso, ¿no?
Sí, sí, va a haber que calzar un sofá en el manubrio. Una vez.
Hay que ver, yo estoy un poco excedido de peso.
Sí,
y
me parece que me lo dijo, sí.
La experiencia que tuve con bicicleta es muy mala.
Una bicicleta, ¿tuvo experiencia?
Y una bicicleta de carrera me duró 30 segundos. Las gomas quedaron ovaladas, bueno. No, es un peso ya el mío que creo que está en el límite, ¿no?
Sí.
Yo le dije que probara con la moto.
Sí.
Y él compró la moto, ¿no? La compró... una Harley Davis.
Ah, pero bueno, no. empezó por ahí.
No, una señora moto, una señora moto.
Una señora
de lo mejor.
Una moto que había sido de Los Ángeles de la Muerte.
La de Babi Echecopar,
pues.
La tuvo Babi Echecopar un tiempo.
Bueno, entonces el señor dice, voy a andar en moto entonces. Y le habían enseñado que para arrancarla había que correrla.
Sí.
Entonces
sí,
la
sí.
corrió un poco la moto, el motor arrancó. Y empezó a andar la moto.
Y pero nadie me dijo que la tenía que frenar.
Y entonces andaba muy ligero y él no se atrevía a saltarle encima.
A 90 kilómetros por hora, corriendo al lado de la moto.
Venía caminando alrededor de la moto, por ahí hacía como que iba a saltar y no se atrevía. En La Plata terminó.
Sí.
Y no la largó antes la moto.
¿Qué la voy a tirar al piso?
Claro.
Señor, la compré, no la largo más.
¿Pero que usted no podía saltar o no se decidía?
Y no se atrevía porque iba muy ligero.
Y mire lo que son estas piernas.
Claro.
Sí.
Son triángulos.
Sí. Bueno, mire, lo que podemos hacer, yo le puedo hacer una bicicleta reforzada.
Ah, eso me está gustando.
Me gusta.
con tema que de acero, cingería,
sí, perfiles. Y hormigón armado.
Sí, un triciclo. Un triciclo de reparto.
Eso puede ser porque, bueno, la base de sustentación, dos gomas adelante.
No, pero puede ser también, disculpame que te lo diga, sí, Jorge, que vos ayudes a tu presupuesto con el triciclo de reparto.
No, no, está bien.
Porque, por ejemplo, podés vender churros.
Sí.
Disculpame que te lo diga, ¿no?
Sí, porque adelante lleva un cofre donde uno puede transportar lo que quiera.
U helados también en verano.
Sí, 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 sí.
Helados con hielo seco.
Sí, muchas cosas. Adaptable helado a todo. Tiene la rueda chiquita adelante.
¿Cómo permite una rueda chiquita adelante?
Como lleva dos ruedas donde va el cofre.
Está loco, no sé.
Usted dice, el tren, yo le estoy hablando de la bicicleta reparto de los canchitas.
No, tiene un triciclo de reparto. Dos ruedas al costado y atrás con
esa,
una bicicleta.
Sí, esa también puede
ser. Es difícil de manejar, ¿eh?
¿Para doblar?
Para doblar te hace así y se cae. Que no puede doblar.
¿Tiene alguna para probar de estas?
Sí, mire.
Ah, si pero este es de la panadería.
Bueno, tiene el canasto. Ojo que tiene los panes, no la pudimos descargar.
Qué rico.
¿Esta es la estándar?
Esta, mira, sí, sí, esta es la estándar para empezar. ¿Sí? Súbase despacito.
A ver,
pruébela.
No, yo te lo sostengo.
A ver cómo la siente, a ver cómo la siente.
Yo te sostengo de atrás. Ah, pero no hace falta en el triciclo, ¿no?
No, no.
No, no.
Acá hay un tema, me parece que la masa descomunal muscular que tengo en las piernas, la cadena es un poco finita para... La rompo en la primer pedaleada. No puedes poner una cadena un poco más... Una cadena de ancla, algo de un barco.
Sí, pero una cadena... mire, la verdad no... Yo no sé por qué no convence a su amigo.
No, es muy chiquito.
Escúchame, dígale que se dedica a otra cosa.
Dele la razón como a los locos, dígale que se lo va a entregar la semana que viene, si no, no va a terminar nunca. Hace 20 años que se quiere comprar una bicicleta. Y toda la semana vamos de bicicletería en bicicletería.
Bueno, está bien, vamos a ver si...
Engáñelo.
El tema es mi contextura física.
No,
yo me veo acá arriba de... Ni siquiera puedo hacer equilibrio acá.
Mira,
en la cosa tan delgada, necesitaría un rodado un poco más ancho.
No hay problema. Mira, esta es un rodado que antes era de un tractor. Yo para la semana que viene te tengo lista un modelito con esta rueda, le podemos hacer. El tema es subirse, usted lo va a ayudar a subirse.
Y no tiene escaleras mecánicas así, pequeñas así para el hogar, ¿no?
No, escalera mecánica no trabajo, pero sí le puedo usar las cadenas de la escalera mecánica, en el caso de que las tuviere, las voy a utilizar para este modelo que será la semana que viene.
Y le pido por favor el tema del asiento, porque sí, imagínese que...
Un futón, lo ponemos.
Tengo miedo de quedar ahí calzado y no poder...
Bueno, pero él cuando era joven trabajó en una panadería.
Sí, pero tenía 20 años.
¿Haciendo el reparto?
20 años. Haciendo el reparto. Y él no lo va a reconocer, ¿no? Pero un verdadero don José.
¿Qué me quiere
decir? Don Juan, digo.
Ah.
Verdadero don Juan. Él iba a hacer el reparto del Marroco, ¿no es cierto?
Bueno, tenía 20 años.
En cada puerta un amor.
Así que las mujeres caían rendidas.
En aquel tiempo el reparto se hacía a domicilio, señora, le traigo el Marroco, qué sé yo. Venga, entre, panadero, y entraba el señor.
No, festival.
Y se refocilaba con todas las vecinas. Mire, de, por ejemplo, de 8 frentes,
sí,
6 eran amantes de él.
45 minutos por casa, sí, hablaba del reparto. Salía a las 9 de la mañana, llegaba a las 3 y media de la tarde.
Y no siguió con esa tradición.
Y mire el cuerpo que tengo, evidentemente no.
No, porque en una ocasión, tuvo un episodio. Resulta que él...
¿Qué pasó?
Yo se lo voy a contar.
Sí, sí. Jorge. Dígalo, estamos entre
él, amigos. Él era amante de una dama.
Ajá.
Que a la mañana...
Señora, una señora. La más elegante del barrio.
Sí, sí. Y el marido se iba a trabajar temprano y el señor caía...
Un empresario.
9, 10 de la mañana, se le metía en la cama incluso con el pan en la mano.
Ajá.
Y una mañana parece que el marido de esta señora dice, no voy a trabajar. Se quedó...
Empresario de rubro seguridad.
Sí. Se quedó durmiendo en la cama.
Y entra el señor, y ya acostumbrado mecánicamente, con una baguette, sí, en la mano, se metió en la cama ahí.
¿Y estaba con el señor?
Y estaba con el esposo, pues se dio vuelta y lo vio al señor con una baguette en la mano, en una actitud equívoca.
Y no, ese...
Y una actitud difícil de explicar.
Sí, casi que no hay que explicar nada, discúlpeme. ¿Y qué pasó?
Finge demencia. Finge demencia, estoy loco, dije.
Primero mucho? Quiso disimular un poco, ¿no? Dijo, señora, esta es la baguette que me había pedido.
Pero no, es peor.
Adentro de la cama, calzoncillo, la baguette en la mano.
Hace más evidente todavía que usted está fuera de ese contexto, fuera de lugar.
Después dijo que era un servicio más que daban ellos.
No, embarre más
bueno,
el asunto.
El tipo lo
el tipo no quería aceptar razones. Desde la cama mismo, ni se levantó también. Estábamos los tres en la cama. Me dijo, no, la verdad es que no le puedo aceptar esto.
Decía, mismo ni lo miraba, no. Siempre mirando, dado vuelta para el lado de la pared. Incluso cayó el revólver de la mesa de luz sin mirar. Tanteó ahí, agarró el revólver. Dice, no puedo. Por suerte se durmió.
Pero se durmió en una situación así, ¿no?
Pero es un tipo muy tranquilo, estaba acostumbrado a manejar esa clase.
Sí, aparte, gente de barrio.
Dijo, lo voy a matar, dice. Sí. Lo voy a matar con este revólver. Y el señor aprovechó y salió corriendo.
Y ahí, desde ese momento,
le agarró como una cosa.
Y la obsesión por la bicicleta nunca más pude tener.
No.
Bueno, eso es el momento para que
él tenga agarró, su propio... tuvo muchos años en el psicólogo, iba a lo de Rolón.
Sí.
Porque le había tomado fobia a todo lo que tuviera que ver con ese día: al pan, al triciclo, a la bicicleta. Sí.
Al revólver,
al revólver.
A la cama, todo.
A la cama, a las señoras en el agua.
Y me volqué. angustiosamente, convulsivamente a la comida.
Comía salchichas.
Sí.
Salchichas gigantes.
Una olla entera.
¿Solo salchichas?
50, 60 salchichas.
Bueno, mire, me parece que usted, la verdad lo felicito a usted como amigo que lo acompañó.
Muy buen amigo. Un poco se regodea de mí, pero muy buen amigo.
Y la verdad que lo acompaña hasta aquí para que le hagamos la bicicleta que siempre soñó a medida...
Tuñada. Digámosle tuñada.
Lo espero el martes, ¿puede ser?
Momento, voy a hablar con mi compañero. Jorge, ya terminó el disimulo. Hicimos demasiado disimulo.
Sí.
Vamos a saltarlo directamente tal como habíamos planeado.
Sí, te digo una cosa insoportable. Un petulante desde que entramos hasta que nos vamos.
Es que me va a enseñar a nosotros lo que es...
Lo que es la calle.
Sí, la calle. Con la calle que tenemos nosotros, ¿no?
Pero, un tema. ¿Quién avanza? ¿Quién lo asalta? Yo voy a los bifes.
¿Querés que yo así le haga como una...
un entre. Si
un
no,
entre,
yo voy a los bifes.
Pasito, como...
Me parece
que lo voy diciendo de a poco.
Porque yo no soy, yo voy blanco-negro.
Dame toda la guita o te quemo con este revólver.
No, bueno, esa es lente.
¿Cómo? ¿Qué está diciendo?
Se lo voy a decir todo. Somos asaltantes. En realidad me olvidé de decir. Somos asaltantes.
Está bien.
Era un plan, es un plan muy inteligente que consiste
en
fingir que somos clientes durante un cierto tiempo
para ver la logística del lugar,
claro, para observar todo, y una vez que tenemos el control de la situación, entonces revelamos nuestra verdadera identidad. Bruno Díaz.
¿Sabes cuántas veces escuché ese verso?
¿Qué verso? ¿Es cierto?
Ese verso de asaltantes que se hacen pasar por clientes.
No te hagas loco.
Pero por favor.
Pero ahora te estamos asaltando en serio, no es verso.
¿Qué querés que te dé?
¡Plata!
Ahí está. Plata.
¡Plata, dinero!
No te voy a dar nada.
¡Epa!
No te voy a dar nada.
¡Qué bonito!
En ese sentido, caballero, vamos a vernos obligados a darle muerte.
¿A qué te vas a ver obligado? A ver.
A tirarle un tiro, a tirarle.
¿Con qué? ¿Con ese revólver?
Con este revólver que tengo aquí.
¿Pero ese revólver es de verdad?
Pero querido, Osvaldo, voy a los bifes.
Sí.
Voy a los bifes.
Asaltalo vos, porque a mí ya me superas.
¿Quiere bifes?
¿Bifes?
¿Qué hago? No sé qué hacer.
Blanco, voy a hablar con mi compañero.
Sí, vaya.
Y te dije, voy a los bifes y ahora me quedo los bifes.
Estamos fracasando. No tenemos facilidad de palabra para saltar. ¡Dame!
Bueno, muy bien. Esto era una coartada.
¿Cómo? ¿La bicicletería?
Sí. Esto es en verdad una comisaría.
¿Pero que es una escenografía?
Mire, sí. Momento. Suspendido el asalto.
Pausa.
Cuidar las plantas. ¿Cómo cuidar las plantas en el verano, ahora que viene el verano?
Ya lo tenemos encima.
Ya la tenemos encima, dijo. Ah, sí. Por ejemplo, riegue sus plantas a primera hora de la mañana. Sí, yo así. Yo me,
¿Se pone el despertador?
Yo me pongo el despertador a las 5 de la mañana. Ah. Y me despierto y voy ahí con un tacho y riego las plantas, con una regadera que me he comprado.
Qué lindo, con la fresca.
Me compré una regadera. ¿Cuál es mejor, la de plástico?
No, la de metal, fierro. La de metal.
La de fierro, pero es más pesada.
¿Y por qué? ¿Y se puede oxidar o lo
resuelve? Porque si oxida se le tapan los agujeros.
No, pero es más resistente. La de plástico enseguida se...
¿Enseguida qué? Sí, ahora lo que no deformar. Veo es que las de plástico me parece que no tienen flor. ¿O sí?
Ah, sí, algunas no, sí, otras no. Sí. Es una flor de mentira, es un símil. Le hacen como si tuviera,
ajá,
pero está, no sale está pegada. No se desenrosca así como...
No, pero yo quiero... buenas tardes, ¿tiene flor de regadera?
Sí. Sí, tengo. Tengo
qué flores. Lindo tema ese.
Sí.
¿Cómo le...?
¿Usted qué quiere? ¿Cómo le gusta, grande o más chica?
Como no, flor de regadera.
Como flor de regadera. Bueno, pero usted quiere que sea... que tenga...
¿Tan grande así como hace usted, no? Claro, así usted me hace un objeto que más que una flor de regadera parece la fuente del Congreso.
Sí. Y bueno, señor, yo no sé cómo es, si usted tiene que regalar.
Una regadera común. Yo me la compré y no me dieron la flor.
Ah, lo estafaron.
Sí, sí, señor. Le fui
a regar la cara.
Y me sale un chorro grueso que me desparrama todas las plantas, me las mata. Me las mata.
Las quiebra.
Sí, las quiebra todas.
Ajá.
Y hay que regar suavecito. Sí, ah, sí, sí. Yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana, señor.
Con la fresca.
Sí, para regar, porque acabo de leer acá.
Sí, porque
hay que regar las
hasta
plantas.
Que salga el sol.
Sí, a la primera hora de la mañana.
Y porque si no el sol le calienta el agua.
Ah, ¿sí?
Claro, el agua se calienta por el efecto del sol y se quema la planta.
Acá dice, licue las cáscaras de las bananas que consume, señora.
Alicue, dijo usted, qué bien, lo felicito. ¿Vio que ahora hay una propaganda de un artículo que dice licúa con acento?
Ah.
Licúa, tal cosa.
Bueno, y utilícelas como fertilizante, señora, las bananas. O las cáscaras de las bananas. ¡Ay, qué rico! ¿Cómo me gusta el licuado de cáscara de banana?
¿De cáscara de banana?
Sí, acá dice que hay que licuar.
No hay que desperdiciar nada ahora.
No, hay que licuar las cáscaras de banana. Ajá. Y lo usa como fertilizante. Te va, la mete en la regadera,
sí,
el licuado,
ajá,
y lo riega. Pero ahí sí, sáquele la flor porque es muy espeso el licuado, claro, de cáscara de banana.
No
¿será
sale
con leche o así nomás?
No, con agua.
Y le puedo poner un poco de canela. ¿No?
Ah, más rico.
Claro, más rico. Ah, no, pero no me lo voy a tomar yo para la planta. La planta no tiene, digamos, el no sentido del gusto. ¿Cuántos sentidos tiene una planta? Pues nosotros, una persona tiene 5. ¿Una planta cuántas tiene? ¿Cuántos sentidos tendrá, doctor?
No debe registrar la temperatura nada más. El tacto tiene.
El tacto, sí.
Pero usted
sí
la toca y siente.
Sí, pero ella no te toca.
No, pero usted sabe que...
Usted la toca y se da cuenta.
Y se da cuenta la planta
que
la
me
toca.
Está tocando. Dice, ahora seguro que me riega con licuado de cáscara de banana.
Usted sabe que se han hecho experimentos y se ha demostrado que los vegetales tienen memoria.
Ah, sí. ¿De qué se acuerdan?
Por ejemplo, a una planta se ha hecho que un señor la quemara con un cigarrillo,
sí,
y se ha registrado que cada vez que esa persona pasa cerca, la planta tiene una alteración.
Mira vos. No, rencor tiene, además de memoria. Tiene rencor, no sé si memoria, pero rencor tiene, ¿no?
Ajá.
¿Qué cosa? ¿Y qué planta era?
¿Qué recuerda? Recuerda cuando era semilla.
Este debe ser el del cigarrillo.
No, claro, dice, recuerda que esa persona le hizo daño, entonces se pone como si se pusiera nervioso.
Esta persona me hizo un daño.
No, un daño no,
¿qué planta
daño.
Era? Porque hay plantas que son olvidadizas.
Ajá. No, no sé.
Yo, por ejemplo, en la puerta de mi casa hay un paraíso, y si tuviera memoria, cada vez que me viera, otra que siga sí,
cuando lo ve, se corre ya el paraíso. Se quiere correr, y otra vez, loco.
Claro.
Apuntale otro árbol.
¿Y qué plantas son las que tienen más memoria? Porque, por ejemplo, animal memorioso, el elefante.
Ah, dicen que sí, que tiene mucha memoria, ¿no?
Sí, dicen, no sé por qué, pero...
¿Sí? ¿Por qué?
No sé. Pero, y por ejemplo, el árbol que más memoria tiene, ¿cuál es? No el árbol del olvido, por cierto.
No, seguro. No sé, señor. Yo le digo una nota que leí.
No sabe. ¿Y dónde la leyó? ¿Usted lee la nota?
La leí en la revista.
¿Y por qué no llamó a la redacción de la revista para que le dijeran cuál era el árbol más memorioso?
Está porque no le creí.
Y después otro que tenía memoria, pero un poco distraído.
Ajá.
Y no se acordará mal ponerle los árboles.
Ajá, por ahí no fue usted el que lo quemó y le...
Claro, y se acuerda el árbol. Mire, te hace con la rama, te hace así. Lo vas a ver.
Ahora pues tiene espina.
Ahora vas a ver. Bueno, hay que regar las plantas con licuado
de cáscara de banana.
Ahora, claro, es un presupuesto, porque cáscara sola no vende, señor. Buenas tardes.
Buenas tardes, no.
Sí, medio kilo de cáscara de banana, por favor.
Cáscara no, tiene que llevar la banana entera.
Ah,
pero a él le hace mal a
la banana. Claro, a mí la banana me hace mal.
Me cae muy pesada.
Sí, me cae pesada, acá.
Ahí le queda.
Y
lo felicito. Ya tiene demasiado potasio, él no necesita.
Claro, entonces necesita las cáscaras solamente para regar las plantas, sí.
No, bueno, no.
Pero no, ¿cómo no?
No, no vendo cáscara.
Pero,
¿Y qué hago después con la banana?
Si lo vende alguna, la vende pelada, ¿qué más quiere? No tiene que andar pelando.
Pero escúcheme,
bananas peladas, las pone abajo de una campana.
Sí, claro.
De vidrio. Sí. Bananas la pelada.
Un olor.
Y las cobra más. ¿Cuánto cobra usted la banana?
La banana se vende por peso. No sé cuánto estará el kilo de banana ahora.
Por peso, que no me lo va a cobrar en dólares la banana.
No, señor, quiero decir que no se vende por unidad, sino por peso.
Bueno, por peso, ¿cuánto vale?
No sé cuánto está un kilo de banana.
¿Eh?
Dos pesos el kilo.
Dos pesos el kilo. Bueno, esta las cobra, como ya le sacó la cáscara,
sí.
Y le va a pesar menos, la cobra 3.50 el kilo, pero ya están peladas.
¿Y pero quién va a querer eso? Primero, mire. ¿A usted le gustaría una banana manoseada?
Yo no digo que la manosee, yo le digo que la pele
usted,
nada más.
Bueno, pero yo
usted la pele y después la empieza a manosear, así, porque no resiste. No.
Pero al estar pelada... no, señor, pero cuando yo la pelo...
Se pele la banana, deja ahí en un plato.
¿Y con qué la agarro?
Con esos guantes que usan en la panadería, esos guantes de nylon. Plástico.
Aparte, usted no sabe que con el contacto con el aire se oxida la banana.
¿Cómo se va a oxidar la banana, señor?
A ver que se le pone negra.
Sí, pero eso es lo único que falta.
Pero ¿y qué? Es por oxidación.
¿Qué te va a hacer? ¿Dónde te va a lastimar la banana?
Claro.
Pintala con antibióticos.
Te va a cortar.
¿Cómo se va a oxidar? Yo nunca vi una banana oxidada. Mire que he visto cosas.
La veo medio negrita por ahí a la banana. Y bueno, por eso le va a quedar todo la banana negra.
Y bueno.
Y blandita a veces se pone como...
¿Por qué no la envasa directamente al vacío?
Sí, eso se llama cáscara.
Pero la envasa ya en envase de 6. Todo, ¿se imagina? Todo así.
¿Cómo?
En envase de 6, medio así.
Un blister. Blister de banana.
Dobladita.
Sí.
O las corta en rebanadas también, ¿por qué no?
Lista para ensalada de fruta.
Listas para ensalada de fruta. Cortadas en rodajitas.
Y bueno, pero.
Rodajas de banana, rolón. 6 pesos el kilo. Pues ya prácticamente lo único. Rodajita de banana como último detalle.
Muy bien.
Yo el sándwich que hago, ¿no es cierto?, en casa, cuando invito amigos, preparo un sándwich de pavo.
Ajá.
Que arriba le pongo salsa de ananá, ¿no es cierto?, arriba del pavo. Y después lo adorno con rodajas de banana.
Ajá.
Compro bananas bien gruesas. Porque si no queda una rodajita que...
Ahí, claro.
Claro.
Ahí la verdulería.
De buen diámetro. Sí, sí.
y las corto, me las hago cortar en la, las llevo después a la fiambrería, sí, en la máquina de, del fiambre. Le digo, escúcheme, aquí le traigo una banana.
Usted me mandó a comprar.
Córtemela bien finita, le digo, como si fuera mondiola.
Opa.
Y tipo lo corta, ¿no?
La agarra con...
Y yo, bueno, y yo preparo el sándwich ese. Ah, les encanta mis amistades.
Y es rico, sí.
No tengo amistades de pro.
Ajá.
Gente muy adinerada, gente de un círculo social muy distinguido.
Ah,
le puedo hablar
de quién,
de abogados, sí, jueces,
embajadores,
almaceneros, toda gente,
sí, sí,
peluqueros de señoras, de estos que opinan,
sí, sí,
claro,
los coafer,
claro,
que opinan la televisión ahora,
sí, sí, sí.
Está bien, usted hace esas reuniones con esta
gente.
Y es su especialidad.
Ah, dice, ¿por qué no haces el sándwich del pavo?
Es más, dice, no venimos por vos.
Claro, venimos por el sándwich, pero no importa, yo le estaba, ¿qué le estaba diciendo? Ah,
un pavo party.
Le estoy pidiendo medio kilo de cáscara de banana.
Bueno, no, no le puedo vender la cáscara de banana.
Bueno,
hagamos una cosa, yo le cobro la banana entera, y si quiere usted ahí está, le saco la banana, se la tiro y usted se lleva la cáscara.
Si me la llevo entera, yo me la llevo y después, aunque sea, la doy.
Está claro, bien,
aunque sea la doy, se la doy a alguien que la necesite.
Sí, está muy bien.
Es
un buen gesto.
Claro.
Está bien, es un hombre caritativo.
Sí, señor. Uno...
gusta, dice. Ajá.
Puedo poner un cartel en la puerta.
Sí. Si anda necesitando.
No, lo que voy a hacer, vamos a hacer esto. Mire, yo me voy a quedar acá y cuando vea alguna persona que venga a comprar bananas, le voy a decir. Señora, buenas tardes, mire, soy fulano tal, qué sé yo. Le propongo una cosa. Yo le pago una parte de su gasto en bananas y usted me da la cáscara.
Está bien, ¿ves? Es un buen negocio.
Ahí está. Por ejemplo, ¿cuánto dijo? ¿$2 al kilo? Bueno, yo le doy 50 centavos. Total, ¿usted con qué va a hacer con la cáscara, señora?
Un licuado para la planta.
Usted pela la banana, me da las cáscaras.
Sí.
Y listo, y somos felices los dos.
Ajá. Está bien, eso sí puedo hacer.
Bueno, eso sí. ¿Pero qué le hace eso a la planta, ahora que me acuerdo?
Y usted era fertilizante.
Fertilizante,
pero claro, a la planta de banana también se le puede tirar licuado de banana.
Claro,
¿no?
Ahí está, eso es una consideración. Claro,
está bien. Interesante.
Interesante, del tipo de Bertrand Russell.
Uh-huh.
O sea, de cosas que se incluyen a sí misma. La banana, como que.
Claro, ¿será caníbal la banana?
Claro.
O por ahí le hace daño.
Y no será que usted, por ejemplo, tiene una planta, por ejemplo, de durazno.
Pan con pan.
Y se le convierte en banana, o de rosas, peor. Tiene un rosal.
Sí.
Si usted llega a la época de las rosas, dice, voy, le daré una rosa a mi amada, como el estudiante aquel del cuento de Wilde.
Sí.
Y usted te va al rosal, se arrima, y en vez de una rosa roja y fragante, encuentra una banana. La banana.
No,
con espinas, además.
Claro, una espina larga.
Una cáscara llena de espinas.
Ni para comer. No, eso no sé, no creo que pase, pero lo que puede ser es una mezcla, a lo mejor se produce. Por ahí se tiene una rosa, pero el olor le queda.
No, olor a banana.
Claro, una rosa y. Che, aquí esta rosa tiene olor a banana.
Claro.
Qué rico.
Claro.
Sí, la trajiste.
Bueno, voy a seguir leyendo los consejos para el jardín. Al igual que la palmera, el palo de agua.
¿Qué tal?
¿Qué es el palo de agua? Es una planta que se llama
el palo de agua. Es un instrumento de música. El palo
requiere estar retirado de la luz del sol. No hay que poner el palo al sol.
¿Se evapora?
No, porque no. Hay que ponerlo a la sombra. En caso de que su palo, señora, esté perdiendo vida.
Ah, sí. Pobrecito.
Ríguelo con cáscara de banana.
Claro. Hay que revitalizarlo. Esta es la época ideal para hacerlo, dice. Córtelo y haga una nueva planta con la parte que cortó. Bueno. El café usado no solo es un buen fertilizante, sino también un buen pesticida.
Pesticida.
Porque aleja a los insectos perjudiciales. ¿Cuáles son los insectos perjudiciales?
Y todos aquellos que se alimentan de la planta. Aquellos que se alimentan de la planta y la destruyen. ¿Vio qué son? Que las hormigas serán y esas cosas.
Todo lo que se la come.
Los malos, digamos, insectos malos.
No, malos no. Los ese código moral con los
en buenos y malos. Los buenos son, por ejemplo, la abeja que nos da la miel.
Sí.
En cambio, las hormigas, ¿qué nos dan? Nada.
Ah, ¿esto está en el libro que está escribiendo también?
Está en el libro que estoy escribiendo.
O sea, esta de este diccionario de clasificación.
Sí, sí, en la parte zoología.
Ajá, entonces, ¿cómo es los insectos?
No.
Buenos y malos.
No se haga el vivo.
Usted me está cargando. Pero mire lo que dice. No, escúcheme, la hormiga no es mala. O sea, ¿qué es este código moral sobre la hormiga? Hace lo que el instinto le demanda, ¿va?
Sí, bueno, eso es ser malo. Si yo hiciera lo que el instinto me demanda, sí. Imagínense.
Estarían todas corriendo por acá.
Otra que el árbol. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo.
Fertilizante.
Claro.
Ajá. Bueno, pero usted tiene algo que la hormiga no tiene, señor. Usted tiene el raciocinio, usted tiene el pensamiento, el intelecto, usted puede controlar sus instintos.
Bueno, pero la hormiga no puede. Bueno, entonces la mato, señor. Listo, ya está.
Pisala.
Ya está.
No, además usted tiene
que ser vil y repugnante.
Qué cosa. No, usted tiene aburrida,
que mi artículo La Hormiga empieza así. Lleva la hormiga es un ser vil y repugnante que tiene 6 patas. Dos adelante, 2 atrás y 2 en el medio. Esa es la descripción de la hormiga.
Ah, esa es la descripción que fue
descripción de la hormiga.
Ajá.
Bueno, pero salgamos del jardín, porque estamos decorados.
Está lleno de hormigas.
Está lleno de hormigas. Aquí tengo una nota sobre mesitas auxiliares, lo más práctico, Las mesitas auxiliares son súper prácticas, son atractivas y determinantes. Claro, hay mesitas auxiliares determinantes e indeterminantes, incluso indeterminadas. Uh-huh. Las determinadas las vendemos un poco más caras, porque usted las elige. En cambio, las mesitas auxiliares indeterminadas son un poco más baratas, pero le damos cualquiera.
Sí, la que salga.
La que salga, son objetos fungibles. Se encuentran en variadas formas, chicas o grandes, ovaladas, rectangulares o redondas. Las mesitas auxiliares se dividen en chicas, grandes, ovaladas, rectangulares o redondas. Bueno, tenemos... ¿Y para qué sirve? Sirve para llevar sándwiches, ¿no es cierto?
No, ese es un carrito.
Como para poner las bebidas, ¿no?
Carrito, para poner las bebidas, pero ¿cómo? No entiendo. ¿Qué es una mesita auxiliar? ¿Son de esas ratonas? No.
No, deben ser esas que son de adorno, ¿vio? Esas que
¿cómo
se les pone,
de adorno?
Se les pone...
auxiliares. Un auxilio no es teo.
No, claro. Están al lado de la mesa grande, Rolón.
Al lado de la mesa grande cuando no alcanza la mesa.
Claro.
Para los chicos.
Para la botella.
Las vituallas, señor.
Ah, está claro, bien.
Y no pueden ser ratones. Imagínense que viene el mozo y le pone...
La dama Juana.
El guiso en la mesa y usted se tiene que agachar para comer el guiso.
Tiene
que estar
al mismo nivel la mesa.
Claro, o peor. Yo he ido a un restaurante que habían comprado, se habían equivocado, les habían encajado una partida de mesas ratonas.
Uh-huh.
Entonces eran bajitas las mesas.
Sí.
Para comer. Era terrible, tenías que agachar. Sí. Incluso ya íbamos un grupo de amigos que nos juntábamos siempre a referir cuentos verdes.
Todos los viernes.
Todos los viernes íbamos a cenar. Y nos poníamos de panza en el suelo. Tirados en el suelo de panza.
Ajá.
Como
los pibes comían,
sí, así. Porque era la mesa tenía unos 10 centímetros de altura. Entonces ahí comíamos. Cada uno comía lo que quería, no viene al caso que yo le cuente.
No, el menú no importa.
O sea, íbamos ahí, nos veían desde la vidriera, mirá, así panza abajo.
Grandulón.
Y sabe qué bar era, ¿no? Y. Pero bueno. Sí, era porque tenían las mesas muy muy bajitas.
Ajá.
Y los mozos también se ponían así, en 4 patas para cobrarte.
Ajá. Así, ya sé, de qué va. Casualmente.
Claro.
Bueno, no.
¿Qué le debo, mozo? Bueno, decía.
Pues ya le pagué, mozo, dice. Váyase.
Bueno, no, pero no sirve. Esa parte es muy malo, porque usted si come en la posición que usted refiere, panza abajo, usted come así, mire, con la pera tirada para arriba, y eso le dificulta la digestión.
¿Cómo la digestión? ¿Qué tiene que ver?
No le baja la comida.
No, le pasa mal la comida.
Ah, ¿sí? No le pasa por la glotis.
Claro, le pasa mal, y cuando usted ya le entra mal, después sigue.
Ah, después ya va torcida la comida.
Claro.
Claro, llega al estómago, llega, por ejemplo, al duodeno... Póngale que se comió un chorizo y le llega atravesado.
Derrapando ya,
claro,
el chorizo.
Claro, viene de costado el chorizo.
Claro.
Y a eso es malo, ¿no?
Sí, le queda el chorizo atravesado ahí.
Claro.
No digiere.
Y no es peor todavía la mesa muy alta.
Sí, también.
Como hay en esos bares que hay que comer de parado, yo no me daba cuenta.
¿Qué me
iba y me hacía traer una silla y me la traían, la cabeza quedaba abajo de la mesa.
Sí.
Entonces comía un pancho y lo tanteaba arriba y pues lo agarraba y me lo comía.
Se le limpiaba los dedos en el pelo.
Claro, porque lo agarraba de cualquier forma.
Ajá. Y sobre todo para comer comida, como decías, un guiso, o eso es peligroso. Sí.
En las pizzerías, ¿por qué? En algunas pizzerías, ¿cómo es el régimen para comer de parado? ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Veo que hay algunas pizzerías que usted la porción de piso se la come de parado.
Sí, qué rico.
¿Y es otro precio que sentado?
Sí.
Discúlpeme.
Por lo general es más barato.
Ajá.
Porque usted no tiene el servicio del mozo.
No, porque se ahorra la propina del mozo.
Se ahorra la propina, aparte no ocupa mesa y la pizza que viene en porción viene sin aceituna.
¿Cómo sin aceituna?
Claro.
La
porción se da sin aceituna.
Es como se ve el señor, pizzero viejo, ¿eh?
Se cortan de la misma.
Esa es la vocación de él. Después en la casa lo obligaron a estudiar el 50 leyes, pero él quería ser pizzero.
Sí. Y se está cortando de la misma horma el tipo.
Claro, no, señor, nunca vio que el pizzero, el que atiende, dice una para el corte.
Esa sale aparte. Eso es discriminación. Yo voy a ir y le voy a decir, no es por la aceituna, porque por mí la aceituna sabe lo que podés hacer.
Sí.
Pero es, me siento discriminado, le digo. Porque una que yo estoy parado, ¿qué tiene el que se sienta más que yo que no me siento?
Plata.
¿Eh?
Más plata. No, aparte no se sienta porque no hay lugar.
Ah,
no
hay lugar, señor. Yo me sentaría, pero no me le voy a sentar al lado a un tipo. Me lo siento permiso.
Qué feo eso.
Qué feo. Antes se usaba por ahí que lo hacía.
Sí. Bueno, si compartan y le corrían la mesa un poquito.
Corrían la mesa un poquito.
Como en el comedor del tren, ¿vio?
2 centímetros. ¿Cómo? Y viene un tipo cualquiera y me dice, ¡ah, mirá la gamba de esa tipa!
Sí.
Es mi mujer, le dice.
Y le escucha toda la conversación.
Claro. Ah, disculpe.
Digo, ¿vio como en el coche comedor del tren que usted se sienta? Usted no puede tener una mesa para usted.
Hay que avivarse, hay que ir siempre de a 4.
Claro. Claro, porque si no, no sabe quién le toca.
Claro, si no, por ahí viene cualquier tipo, empieza a
hacer ruido con el come con la boca abierta. Bueno, pero por ahí tiene suerte y le toca.
Y también.
¿Y quién tiene que pagar?
Porque aparte, escúcheme, el coche comedor, vio que usted ve pasar el paisaje, más y decir.
¿Cómo me gustan los coches?
No pasa el paisaje.
Lástima que ahora no.
Ve pasar.
No se usa tanto el coche comedor acá, pero es lindo.
Es lindo, a mí me gusta. Yo siempre.
Yo iba al coche comedor en el tren bala. Ahí en.
Ah, iba en el tren bala,
sí. Sí, en el Japón. Claro, pero.
Ahora cuando fue a ver el mundial.
Todavía no viene el mozo y ya llegaste.
Sí. Incluso además, el pedido se lo toma cuando saca el boleto, para ganar tiempo.
Sí, que va a morfar. Aparte cuando frena.
¿Qué pasa?
Muchachos, un día frenó de golpe, yo había pedido huevo.
¡Opa!
¡Ah! Oh, okay. Frenó de golpe, ¿y? ¿Sabés dónde? Los huevos.
¿Dónde lo tenía? Y caliente encima.
Claro, lo tuve que ir a correr al fondo del vagón. Le digo al guardia, alcánceme los huevos que la frenada. Dice, ¿son estos?
El guarda porque estaba acostumbrado ya.
Claro, dice, momento, dice, quédese tranquilo, quédese tranquilo.
Tranquilo.
Mira, que estamos acostumbrados a juntar huevos.
Huevo.
Le sacan fotos.
Lo agarraba al vuelo ya.
Pero, ¿qué le está? Ah, la pizzería. Ajá. De parado, señor.
Es más rico.
¿Usted cómo le gusta? ¿De parado o...?
No, sentado.
Claro. Yo iba siempre con mi novia y no por ahorrar, pero le decía, dale, le digo...
Es lindo de parado.
Eso le decía.
Es lindo. Sí, tiene su...
¿Su? Claro.
Tiene su costado lindo. Comer de
costado.
Parado.
¿Quién tiene su costado lindo? ¿Su novia?
Tiene algo agradable. A mí me gusta la pizza, a mí me gusta.
No, el asco que es que la gente tira los papelitos afuera del tacho.
La mugre, no limpian enseguida el mostrador.
Incluso hay que poner un cartel, acierten el tacho.
No, porque claro, dice.
Adentro del tacho.
Sí, adentro que llueve. Es feo andar casi como chapoteando en los papeles que por otra parte están impregnados
de la grasa y
que es proverbial en la pizza, ¿no es cierto?
Sí, ¿no?
¿Cómo es? ¿Por qué tiene tanta aceite o tanta grasa?
Y bueno, porque así la pizza, el queso que se derrite deja mucha...
No es el queso que se derrite, señor, porque yo he comido pizza que no era de mozzarella y también estaba llena de grasa, Momento, señor, acá cuál es la cosa.
Sí.
No, yo le pedí una porción sin grasa.
Sí.
Para la señorita.
Y bueno, la piedra pide a la señora.
Viene, ¿Qué piedra ni qué piedra?
La piedra no es grasosa.
¿Ah, no? ¿Por qué?
En primer lugar, porque no tiene que ponerle aceite abajo ni nada.
Directamente. Directamente no existe la pizza, la piedra.
No, según, si a usted le gusta dura, esa la piedra.
A mí me
piedra.
Gustaba tan finita que iba yo a los inmortales y me daban...
El paquete
el, no, vacío. El,
la caja
abrí y no había nada.
El olor.
De tan finita que directamente...
Sí, estaba la aceituna
es
nomás.
Una pizza de dos dimensiones. La veías dibujada en el papel, claro. Cuando lo querías agarrar no estaba.
Ajá. ¿A usted cómo le gusta? ¿Le gusta así, tipo
ya se
la
lo dije,
piedra?
Señor, me gusta...
Media masa.
Media masa, pero no tan grasosa como la venden ustedes. Porque yo agarro el papelito,
sí.
Y eso que le pongo muchos papelitos, ¿eh?
Sí, ya lo vimos, le vamos a poner más caro.
No, porque acá los mezquinan los papelitos.
Y bueno, escúcheme, ¿cuántos papelitos por
no solo
porción?
Que los mezquinan, sino que para darme los papelitos se mojan el dedo. En la saliva, señor.
Ah, como los que le venden el fiambre, los almaceneros.
Cuatro papelitos y me lo dan, contado. No, señor. Y entonces el aceite impregna todo el coso.
No, ¿sabe cuál es el problema?
No, señor.
Es que vio que los papelitos de la pizzería no son absorbentes.
Tendrían que... En la buena pizzería es absorbente, entonces, si no, no.
Claro, no veo esos papelitos secos.
Y sigue de largo
y le queda
el aceite en dirección a su ropa y a su... A su coleta.
Claro, tendría que ser papel absorbente.
Pero otro problema con las pizzerías es cuando la masa está muy separada de lo que hay arriba. El tomate y la mozzarella forman una cosa independiente de la masa, de modo que usted por ahí inclina un poco la pizza y se produce una escisión entre la base de masa... Y el agregado, el tomate o la mozzarella se escapan y se caen al piso. Uh-huh. Y usted queda con un lamentable y patético pedazo de pan que muestra muestra su desnudez, como en el tango Esta noche me emborracho. Y lo peor es que usted mira y después al final se lo come.
Uh-huh. Y sí, claro.
Y duda.
Claro.
Lo como, sí, lo como. ¿Qué hago? Queda una cosa mojadita ahí con las huellas del tomate y el queso que pasó.
Pero ve que el de al lado se lo come.
El tomate y queso que lo saludan desde el piso. ¿Qué dice?
Como el de al lado se lo come, usted
claro,
dice, yo me lo tengo que comer también.
Claro,
tiene
que evitar las conductas ajenas. ¿Sí? Uh-huh. ¿Usted deja el pedazo final de la pizza?
No, lo que más me gusta.
Ah, que no me diga que empieza a comerse la pizza al revés.
No, pero es más, yo cuando veo que alguno dejó el...
Yo lo he visto, usted incluso...
Había que la mesa del tortón y
anda. Entra a las pizzerías a veces que...
Me gusta.
Para preguntar la hora, sí, y en realidad recorre las mesas, y de las pilas de plato afana...
Todo.
Los
pizza,
finales de la pizza.
Los pepinos, todo lo que queda acá arriba.
Se los va comiendo así como...
No, a mí desesperado.
Conozco de desesperación.
Se guarda en el bolsillo a veces también.
No. Sí, guarda. A mí lo que me da asco cuando queda pizza que le han mordido la parte de arriba.
Ajá. O sea, la parte de la mozzarella.
Como los panes de leche, ¿vio?
Claro.
Que los chicos le comen la parte dulce y dejan así.
Sí.
Ah, eso no,
queda,
no se permite.
Señales.
No, eso no se hace.
Andó a saber quién anduvo.
Ahora, si usted no se quiere manchar los dedos, lo mejor es el fainá. El fainá no sirve para nada, en realidad.
Es
riquísimo, pero
Río.
No sirve para nada. El objetivo del fainá es que no se manche usted los dedos.
Está bien eso. Está bien.
Pero hay que saber a qué pizzería va, porque en alguno usted le pega un mordiscón y se produce un caos. Se divide la pizza en un lugar que usted no esperaba.
Sí.
Se produce también otra ya que hablábamos de escisiones y de segregaciones, bueno, pues ahí la pizza se corta en un sitio, el fainá cae, quedan hilos de mozzarella que forman puentes entre su boca y el pedazo madre, digamos.
¿Cómo cortarlo ahí?
Es un caos.
Sí.
Hay que tener mucho
cuidado.
Y la otra cosa es que no hay que pedir esas pizzas que pide la gente nueva, que hay esta gente que ha venido a adueñarse de la Argentina
y a
manejar sus gustos, su pensamiento y su plata.
Uh-huh. Esas pizzas con huevo duro, salsa golf,
claro,
y salchicha.
Exactamente.
Y palmito.
Póngale palmito. Y ananá, póngale ananá, gritan con los ojos inflamados de codicia.
Todo por el mismo precio.
Estos comerciantes enriquecidos.
Aparte, el problema de esa pizza es que siempre se enfría rápido. Tiene tantas cosas, es tan alta que queda horrible, fría, ¿vio? Pero bueno, aparte, ¿sabes lo que es? ¿Usted se pelea por el, la mozzarella cuando reparte?
Yo no
la
me pizza, peleo, ¿no? Nunca.
Porque vio que hay gente que queda un cachito de mozzarella que era de la porción de uno.
No, a mí no me gusta mucho la mozzarella.
¿No? 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 ¿Usted le gusta la pizza?
Me gusta la pizza.
Así como en Uruguay.
Como en Uruguay, claro.
Ajá.
Sí. Porque usted sí se pelea por la mozzarella.
A mí me gusta mucho.
No, déjelo, Rolón. Déjelo.
Pero mío, no, pará, Rolón.
Pero te vas a pelear por la mozzarella, Rolón.
Sí, pero ¿por qué me lleva la mozzarella que es de mi porción?
Porque dice que vos ayer le afanaste la parte de abajo de la porción cuando pasaste. Y un peso de la propina. Dice que él te vio.
Si él no lo iba, no le iba a comer.
Y le tomaste lo que quedaba del moscato.
Y le comía la aceituna y le enterraba el carozo después la porción de él.
Se sabe que Rolón también junta todos los vasos en uno de una mesa que ahorra. Quedó y se lo toma.
Sí, no le hacía Juan nada.
No.
Los huevos codorní acá arriba en las picadas del Tortoni.
Ajá. ¿Hay huevos de codorní acá en el Tortoni?
Sí,
¿y son ricos?
Sí, son ricos.
Rolón prueba todo.
Bueno, yo voy a pedir entonces un par de huevos de codorniz.
Ajá, bueno.
¿Cómo lo sirven? ¿Al plato? ¿Cómo me lo traen?
Sí, en un platito. Un platito con... Le pinchamos con un escarbadiente de cada huevo.
Ajá.
Bueno, así usted lo puede agarrar con comodidad.
Claro, bueno.
¿Son de codornices de acá o importadas?
Por ahí anda en cuatro patas buscando un huevo de codorniz.
Es más difícil de encontrar, ¿no?
Sí.
Pero aparte es muy rico en calcio. El huevo de codorniz tiene mucho más calcio que el huevo de gallina.
Ah, entonces viste.
¿Y qué? Pero son más chiquitos.
Claro. Son más chiquitos, pero ¿cómo tiene más calcio si son más chiquitos, señor?
Y porque tiene mayor concentración de calcio el huevo.
La codorniz se concentra más cuando pone.
Claro, sí.
Sí. La gallina se dispersa.
La alimentan con calcevita, la codorniz. Claro. ¿Y cómo hacen? ¿Tienen codorniz en el gallinero? ¿Cómo se llama el lugar donde están los codornices?
Codornicero.
No,
es un criadero de codornices, ¿no?
Ah, qué bien hablar.
¿Codornice o codorníes?
Claro, codorníes.
Codornices.
Nunca te fíes de las codorníes.
Bueno, le traigo entonces los huevitos de codorniz, ¿algo más?
Sí, tráigame los huevos de codorniz.
No, le hago una picadita.
No, señor, no, qué picadita.
¿Por qué? ¿Huevo solo va a comer?
A usted le dan la mano y ya se agarra.
Sí, ya quiere agarrar.
Yo no quiero vender, pero... ¿Huevo solo quiere?
Sí, dos huevos de codorniz.
¿Y para reempujar?
Bueno, tráigame...
Si no le va a quedar...
Un licuado de cáscara de banana. Bueno, ay, usted, ¿vos qué...?
Y yo voy a comer... ¿Cuántos huevos? Trae 6 huevos para cada uno.
Claro, yo creí que eran 2. ¿Cuánto es?
6 huevos. ¿Y qué? Con 2 no hacemos nada.
Y sí, son chiquitos. Bueno.
¿Cómo son de chiquitos? A ver.
Como una aceituna, más o menos.
Y trae aceituna también, ya que está.
Entonces, claro, traiga un platito con aceituna, mitad huevo de codorniz.
Pero viene sin carozo el huevo de codorniz, ¿no?
El huevo de codorniz no tiene carozo.
No tiene carozo.
No tenía un huevo con carozo.
No lo vi, pero es tan raro.
Ah, tan raro por ahí. Si tuviera carozo uno se da cuenta, porque lo agita y suena.
Claro. Bueno, le traigo pues,
sí,
tengo que cerrar.
Sí, ahora que se ha hecho tarde.
Ajá.
Bueno, ¿alguno va a pedir algo? Porque hoy somos pocos, podíamos
ir.
Me traiga para todos.
Hoy es huevo libre.
Hoy es huevos libres.
Huevo libre.
Así que, sí señora, ya le entrego. Le
bonificamos.
Bueno, pausa.
El plato. ¿Cómo no, señor? ¿Quiere un plato de diario o un...?
No, de diario. No, o sea, señor, ¿cómo voy a un plato de diario?
No,
tengo una cena en casa.
Le pongo sopa y...
como un ordinario. Se fueron todos los de Rosario, mira.
Ah, están ahí. No, se fueron a... Están fumando arriba algunos chicos.
Ah, vienen a fumar al Tortoni.
No, de diario quiere decir para usar todos los días... ¿O quiere para alguna ocasión especial?
Por ser todos los días, ¿para qué quiere un juego de plato? Es para darle pifia a mis amistades, o sea, un juego fino, ¿no?
Está bien.
O que parezca.
Ajá. Está bien, sí, cómo no.
¿De qué tiene? A ver, ¿qué me puede ofrecer?
Bueno, tiene...
¿No tiene uno de esos con que hay un dibujo, que hay un tipo que está tocando la guitarra?
Claro, esos son finos.
Eso del Renacimiento, que hay un tipo con pantalones ajustados que está cantando así.
Ah, sí.
Yo vi uno un día que fui...
Un juglar, dice usted.
Eso, un juglar.
Sí.
Vi uno así. Mejor dicho, me sirvieron el plato y yo no lo vi. Uh-huh. Estaba lleno de puré el plato y de comida. Pero conforme me iba lastrando lo que me habían servido, apareció el ñato ahí.
Asomado la guitarrita.
Incluso que yo iba corriendo la pulenta para verlo y me gustó el tipo. Es un tipo, yo le voy a explicar lo que quiero. Un tipo con un pie arriba de un tronco y que está cantando así a una mina, que la mina lo está escuchando.
Ajá.
¿No tiene?
No, ese motivo no lo tiene.
Ah, bueno.
No hay nada.
No, un motivo.
Sin motivo cantaba el tipo, qué sé yo.
Está bien, pero mire, acá te hacemos trabajos artesanales, así que si usted me dice...
Usted me hace trabajos artesanales, pero yo le estoy pidiendo una cosa que yo la vi con este ojo, la vi.
¿Cómo con ese ojo?
Sí. Un plato, una clase de plato. Eran todos iguales, pues después le miré al de al lado sí. Y también estaba el mismo
era
tipo.
El mismo tipo.
El
mismo
tipo. Había salido igual.
Claro, no era un conjunto folclórico.
No, veo que son todos distintos. Sí. Digo, qué mano el tipo que lo pintó, ¿no? Pero eso sí, a mí me gusta con dibujitos, pero que no se salga el dibujito.
No, claro.
Porque en una de esas le servimos una sopaina caliente a los tipos.
Que sí. se me destiñe
el tipo, se te dice, ¿cómo? Sí. ¿Y el cantor dónde está? Sí. Y se lo lastraron al tipo.
Quedó la mina.